facilidades de pago. Solicita presupuesto sin compromiso en Polígono Sangróniz y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
En Radio Popular, las cosas bien hechas.
Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. Comenzamos.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor.
Popular, Herri Ratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Viernes 3 de octubre desde Bilbao Urban Sagardotegui, un viernes más aquí, pues luego estaremos además muy bien acompañados con nuestros gabarreros, pero antes saludar a mi compañero Iker Torrescusa, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Mendi, ¿qué tal?
Pues nada, nombres propios, pues uno de ellos claramente Nico Williams, que no irá con España porque De La Fuente ha dado a conocer la lista para esos partidos contra Georgia y Bulgaria, y en ella no está Nico, pero sí Simón y Vivian.
Era lo lógico después de que Nico Williams haya perdido los últimos partidos con los rojiblancos, precisamente después de ese último parón de selecciones, así que a descansar y afrontar pues la vuelta, ¿no?, a la competición frente a Elche y Karabaj. Ya esperemos con un Nico Williams entero, que veremos si entra incluso, ¿no?, en la convocatoria de mañana.
Es que eso te iba a decir, yo de hecho tengo, no sé, me da que sí pueda entrar esta tarde en esa lista de Ernesto Valverde para el importantísimo partido de mañana a 6:30 frente al Mallorca en San Mamés. Quien no estará es Ollán Sánchez, porque causa baja por una lesión muscular leve moderada en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Y escucharemos a Iagoba Arrasate, porque así como Valverde hablará a las 5, el de Berriatúa lo ha hecho esta mañana.
¿Sabes qué es lo que pasa? Que habitualmente en las ruedas de prensa de los entrenadores rivales, antes de enfrentarse al Athletic, pues hay muchas preguntas precisamente sobre cómo van a afrontar ellos mismos el partido. Pero no, en esta ocasión a Iagoba Arrasate se le ha preguntado y mucho por el Athletic, así que vamos a escucharlo luego largo y tendido, porque ha dejado, como siempre, pues frases que hablan del respeto que tiene Iagoba Arrasate a la entidad rojiblanca.
Eso que espera el mejor Athletic, bueno. Y también escucharemos a Javi Lerga, porque recordamos que las Leonas visitan mañana al Atlético de Madrid a las 12.
Hablábamos de nombres propios y también de números propios, en este caso el 676, porque ya conocemos el número premiado para el sorteo de las entradas para Newcastle, Mendy.
Eso es, luego lo comentaremos, porque la culpa la tienen 50 euros, se habían apuntado 4.086 socios, así que, bueno, pues vemos cómo el ánimo y el optimismo de los atletizales sigue pues perfectamente estable, a pesar de los dos varapalos no recibidos en estas dos primeras jornadas de la Champions. Vamos a revisar también la cartelera, por una parte en el mundo del fútbol, con atención especial al choque copero de mañana en Valladolid para el Getxo. Se está jugando el equipo vizcaíno pues pasar a la siguiente ronda y enfrentarse a un Primera División, pero luego ya desde las 3:30, Iker, más cartelera con otras disciplinas, ¿verdad?
Desde luego.
Sobre todo la previa del Unicaja Sur Bilbao Basket, porque mañana abrimos la temporada en Málaga.
Muy pendientes precisamente de lo que van a hacer los de Jaume Ponsarnau mañana a partir de las 6 de la tarde, lo contaremos en esta sintonía. Sí que va a ser algo especial, ¿no? Un mix entre Iruko Abiskayan y la emoción del bacalao, porque se solapan casi en hora, pero escucharemos también a Jaume Ponsarnau, que ha hablado esta mañana, y ahí ha estado presente nuestro José Luis Blanco Whiteman, al que hoy damos descanso por la noche. No vamos a tener Dark Edition, por eso vamos a tener tiempo y de sobra a partir de las 3:30 aproximadamente para escuchar todas esas declaraciones. Pendientes también del estreno de Lointe Gernika Vizcaya. Mañana arranca la Liga Femenina Endesa, lo hacen frente a Movistar Estudiantes en Maloste, así que toda la suerte del mundo para ellas.
Por supuesto que sí. Y antes de esa última media hora y después de esta primera, es decir, de 2 a 3:30, más o menos va a ser esa ese horario, La Gabarra. Hoy con Mikel Azcorra, Óscar Ruiz, David Salinas Armendáriz y Aingeru Larrazábal. Y un número, Iker, que está ya activo para buscar esa mesa para dos en La Fábula y las dos butacas para mañana Samamés.
Es el 688-89-36-35, que ya está activo y que ya está, pues, con muchos oyentes con ganas de disfrutar tanto de la comida como del partido de mañana a las 6:30 de la tarde en Samamés.
Perfecto, pues hacemos una primera pausa y seguimos ya desde Bilbao, Urban Sagardotegui, en nuestro Oye Cómo Va.
Si te acercas al centro de reparación del automóvil de Carrocerías El Valle en Baracaldo, verás sus más de 5.000 metros cuadrados y un gran equipo de trabajo con lo último en mecánica, chapa y pintura, agilizando los plazos de entrega. Y lo que vas a descubrir es la cercanía de su atención personalizada. Carrocerías El Valle, innovación y pasión por el trabajo bien hecho.
Makita, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Tu distribuidor para Vizcaya Isgar herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5, Loiu, junto a la salida de los túneles de Archanda, en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería, infinitas posibilidades en tu distribuidor Makita. www.isgar.es.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Bueno, pues vamos desde Bilbao, Urban Sagardotegui, Iker, con toda la actualidad de cara al partido de mañana importantísimo. Los Leones son décimos con 10 puntos, 3 victorias, las 3 primeras de la temporada, un empate, el del Girona, y 3 derrotas. Tenemos 7 bacalos y 8 goles recibidos, unos números pues que nos salen en negativo, pero que estamos a tiempo, ya lo creo, para revertir. Y el Mallorca, que viene de lograr su primera victoria, está penúltimo en descenso con 5 puntos, con ese triunfo, 2 empates, 4 derrotas, 6 goles a favor y 11 en contra. Y luego hay otros números entre los dos técnicos, entre Valverde y Arrasate. Y mira, aquí sí sale victorioso el preparador de Berriatúa, porque son 11 enfrentamientos, ha ganado 3 por 1 del Chingurri y 7 empates. Y luego ya, en lo que al Mallorca se refiere, en San Mamés, la última victoria data de mayo de 2010, aquel 1-3 que marcó además a Duriz, el tercero, mientras que el bacalao del Athletic lo logró Llorente. Bueno, pero hay nombres propios, luego ya hablaremos de todo esto y sobre todo escucharemos a Yagoba Arrasate. Ya decimos que Valverde tiene cita con la prensa a las 5 y le escucharemos en la segunda edición del Oye Cómo Va. Digo que Nico Williams no irá con España. Esta era una cábala que podría darse en cuanto a que, claro, ha estado ausente 6 partidos y Kertu, fíjate que además vaya números para el equipo. Son 5 derrotas, el empate contra el Girona en San Mamés y tan solo 2 bacalaos anotados en estos encuentros. El que se logró precisamente ante el Girona, el de Jaureguizar y el de Guruceta el miércoles en Dortmund frente al Borussia. Hay que recordar, lo hacíamos antes, que en la anterior ventana de selecciones, en ese partido contra Turquía, pues acabó lesionado y en las pruebas médicas a las que se sometió el 8 de septiembre, pues se vio que tenía una lesión moderada en la musculatura aductora izquierda. Así que a partir de ahí ha sido baja. Lo es también en la lista de la Fuente para los partidos del sábado 11 en Elche ante Georgia y ante Bulgaria en Valladolid el martes 14. No así Unai Simón y Vivian, que sí entran en la lista, son también dos habituales de la Fuente y en estos dos casos sí que están presentes en esa convocatoria. Y no así en el caso de Nico Williams, que también lo decíamos antes, Jiguer. Lo cierto es que esta tarde hay lista de Ernesto Valverde y yo creo que va a entrar.
Sí, a ver, ya teníamos, ¿no?, la duda de si iba a poder viajar a Dortmund porque había hecho esas últimas próximas sesiones preparatorias junto al resto del grupo. Nos sorprendió en cierto modo que no fuera convocado ya en ese duelo en el Westfalen Stadium, pero yo creo que sí, de cara a mañana, de cara al duelo contra el Mallorca, esa lista que vamos a conocer esta tarde, yo creo que sí va a estar el pequeño de los Williams. Otra cosa es que Valverde apueste por él desde el inicio, que es una...
Bueno, eso ya es más dudoso.
Sí, es una duda... que yo creo que no está en duda, porque todos tenemos claro que no va a ser apuesta de inicio, ni mucho menos, por parte de Ernesto Valverde.
Bueno, ten en cuenta la importancia del choque frente al equipo balear, que sí, tenemos 10 puntos en mitad de tabla, pero la situación es diferente a si hubiéramos empezado con malas cifras en esa liga y hubiéramos pues acumulado, ¿no? 3 victorias, es justo lo contrario, y por eso las sensaciones son las que son, más allá de las 2 derrotas en Champions, pero también ante equipazos como el Arsenal y el Borussia Dortmund.
Está claro, en fin, que al final ese inicio muy positivo, con esas 3 victorias consecutivas, pues te hace precisamente ahora estar en una posición relajada y no estar en la parte baja de la clasificación.
Bueno, pues damos por hecha la presencia del menor de los Williams en esa lista. Otra cosa será el 11, que mañana descubriremos. Hoy la lista y mañana descubriremos el 11 de Ernesto Valverde. Y el otro nombre propio, este sí que no va a estar ni en el 11 ni en la lista, es Ollán Sanzet, con esa lesión muscular leve, moderada, en el bíceps femoral de su pierna izquierda.
Claro, que es
leve. A ver si no tenemos otra temporada como la pasada con Ollán.
¿Es leve o es moderada? Leve, moderada.
No, es leve guión moderada.
Leve guión moderada, ¿no? Es que aquí nos deja.
Bueno, pues te abre el abanico.
El abanico desde. Claro. Las 2 semanas hasta el mes y medio, ¿no? Aproximadamente.
Es que esa es la historia. Esa es la historia, pero por eso decía yo que a ver si no tenemos otro año, sobre todo por él, empezando por él en lo personal, pero también pensando en el equipo, así no tenemos otro curso como el pasado.
De todos modos, yo lo que no entiendo es si ya sabías que no iba a jugar ni un minuto en Dortmund, porque al final Ernesto Valverde lo dejó entrever ya en la rueda de prensa postpartido, y que esas molestias pues le habían hecho no contar para el partido, porque llegó a viajar, ¿no? Que al final es una cuestión que bueno, al final un futbolista que está lesionado, mejor que se quede en casa que a que ande viajando, ¿no?
Decisión del míster, sí. Y se llevó a Ollán a Dortmund para efectivamente, bueno, ni tan siquiera calentar.
Ni calentar,
ya
claro,
vemos
no.
Que estaba lesionado y no tenía el menor sentido. Bueno, pues nada, que insisto, esta noche escucharemos a Ernesto Valverde, pero ahora hacemos lo propio con Iago Barrasate. Has estado muy atento a las palabras, a la rueda de prensa del técnico de Berriatúa, y lo decías antes, ¿no? Ya hemos comentado el hecho de que, bueno, ha centrado mucho su comparecencia en el Athletic y dice que espera al mejor equipo rojiblanco. Y bueno, las cifras, ya hemos comentado antes con Ernesto Valverde, pues no son malas para él.
Vamos a escuchar precisamente a Iago Barrasate referirse a cómo ve al conjunto rojiblanco en esta temporada.
Sí, la gestión del miércoles hace indicar que el partido de mañana lo tienen muy presente, ¿no? Yo espero al mejor Athletic y eso es lo que tenemos que hacer. Es verdad que no está en racha en cuanto a resultados, pero creo que ha hecho muy buenos partidos y le ha faltado eficacia. Además, jugando en San Mamés antes de un parón, van a apretar muchísimo y necesitamos nuestra mejor versión.
Aquí Luis Ángel.
Hola, Iago, Luis Ángel Trías para la cadena COPE.
En determinantes que tienen y bueno, pues al igual que otros jugadores, ¿no? Pero es verdad que Nico es un factor diferencial para ellos, seguramente lo han echado de menos estas jornadas, porque sobre todo en ataque les da muchísimo y sobre todo condiciona al rival también, pero bueno, nosotros más allá de Nico, que lo tenemos presente, si juega lo que tenemos que hacer, necesitamos ese compromiso, ese espíritu colectivo del otro día a nivel defensivo para que los jugadores rivales no estén cómodos.
Pues el propio Iago Barrasate que mencionaba, ¿no? A Nico Williams, y que tampoco tienen que centrar la mirada en que esté o no esté en ese duelo de mañana, pero sabe que es un hombre clave, por supuesto, para el cuadro rojiblanco, Mendy. Y al final, por otro lado, tenemos que hablar o escuchar a Iago Barrasate en otra cuestión. Le preguntaban antes de afrontar esta respuesta, pues precisamente si elegiría un Athletic que viniese en buena racha y que pudiese frenársela el propio Real Club Deportivo Mallorca, o por el contrario, pues el hecho de que tenga que ganar sí o sí después de los malos resultados. Esto decía Arrasate.
No lo sé, pues que al final es que no ha perdido tampoco, no sé, un partido de Copa contra un segunda ref, es que ha perdido en Dortmund. Entonces, joder, es que creo que a veces las expectativas también, ellos han perdido con el Dortmund y con el Arsenal, y luego en Liga es que para mí hacen un gran partido en Valencia donde merecen ponerse por delante y al final pierden, en Villarreal merecen ponerse por delante y al final pierden, o sea, les ha faltado eficacia, pero no sé qué prefiero. Es verdad que tiene alguna baja, que puede ser importante, pero lo que yo sé es que ese campo aprieta y que para sumar ahí tenemos que estar muy, muy, muy bien.
Pues hay que estar muy bien, es lo que dice Iago Arrasate respecto a ese partido de mañana sábado 6:30 de la tarde en el estadio de San Mamés. Y también le preguntaban a ver si es buen momento para meter mano a los rojiblancos.
Entiendo lo que dices, pero ellos también pueden pensar ahora nunca, y la gestión del miércoles me hace pensar, conociendo a Ernesto, que el partido de mañana es muy, muy, muy importante para ellos. Es verdad que tienen bajas, pero creo que jugando en San Mamés antes de un parón van a apretar, y para nosotros sería un error pensar que vamos a encontrarnos a un Atleti no sé a qué porcentaje, ¿no? No, tenemos que pensar que vamos a encontrarnos al mejor Atleti, y sí que estoy de acuerdo que es una oportunidad y lo tenemos que intentar aprovechar, ¿no? Tenemos que pensar que sabemos que es un campo difícil, el año pasado ya fuimos capaces de puntuar allí, y tenemos que intentar después de una victoria hacer otro buen partido y encadenar otro resultado positivo que nos daría, pues sobre todo, mucho ánimo de cara a este parón.
Y es que, Mendy, hay que recordar que el Mallorca el otro día consiguió la victoria.
A ver, es verdad que lo estaban buscando, ¿no? Durante todas las jornadas precedentes no llegaba. Yo no sé hasta qué punto se podía instalar la duda, ¿no? En el conjunto balear, entiendo que no, porque además es un equipo hecho primero para buscar la permanencia y luego, si acaso, luchar, ya ocurrió el año pasado, pues por buscar, ¿no?, esas plazas europeas. Pero lo primero es la permanencia. En ello están, porque de hecho ese triunfo que estamos comentando no le ha servido al cuadro de Iago Arrasate para salir del descenso, lo hemos comentado. Están penúltimos con 5 puntos, y bueno, ese triunfo, que es verdad que les puede dar, ¿no?, ese plus de confianza de cara a los partidos que vienen. Y el primero de ellos es el de mañana, San Mamés.
Y más allá de lo que le dio en el tema clasificatorio, con esos 3 puntos, le preguntaban a Iago Arrasate por qué cosas positivas se pueden rescatar de ese duelo ante el Deportivo Alavés y que lo tengan que poner en liza, en este caso en San Mamés.
A ver, necesitaremos, pues eso, ese orden, esa solidaridad que tuvimos para que el Alavés no estuviese cómodo. Y bueno, pues al final yo creo que defendimos bastante bien, pero es verdad que en ataque no nos va a bastar con lo que hicimos el otro día. Para sumar en San Mamés tenemos que hacer más cosas con balón, y a lo otro le quiero dar continuidad, pero creo que sobre todo con balón tenemos que hacer más cosas. A ver, es verdad que el tema emocional, como es normal, somos personas y afecta. El otro día, por eso digo que fue una liberación, más que una alegría, creo que fue una liberación, y tenemos que aprovechar esa liberación sabiendo todavía que estamos apretados y que tenemos necesidad. Entonces, bueno, a ver si la victoria el otro día a nivel emocional nos ayuda, y bueno, el hecho de jugar fuera de casa, creo que el año pasado el equipo demostró que fuera de casa también puede conseguir buenos resultados. Hasta ahora no lo hemos conseguido en esta liga, a ver si mañana es el primer día.
Pau y LOL.
Y Iago Arrasate, que cerraba su comparecencia hablando de cómo llega el conjunto mallorquinista pues a esta cita en el plano de las bajas, porque no cuentan con Jan Virgili, que está convocado con la selección española sub-20 disputando ese mundial de la categoría, además de Takuma Asano, Marc Mascarell y Marash Kumbula. ¿Cómo llegan estos 3 futbolistas? ¿Van a estar en San Mamés? A ver si nos resuelve las dudas Arrasate.
Bueno, Asano tiene una lesión en el isquio y va a estar alguna semana fuera, no te sé decir cuánto. Y Omar es el que mejor va, Maras también tiene una lesión y va un pelín más lento, pero bueno, pues no llegan para el partido de mañana. Veremos a ver este parón también si podemos aprovechar estos 15 días para poder recuperar a alguno, y son ahora mismo los lesionados que tenemos. Los demás han entrenado bien, algunos, pues bueno, después de jugar 3 partidos estaban muy cansados, hemos aprovechado para recuperar a la gente también, pero en principio los demás están disponibles todos.
Pues nos resolvía esas dudas Iago Arrasate de cara al partido que se va a disputar mañana 6:30 de la tarde, estadio de San Mamés, y que contaremos aquí en la sintonía de RI Ratia Radio Popular en tiempo de la emoción del bacalao.
Radio Popular, RI Ratia.
Si el mundo es tu campo, tu idioma es tu mejor jugada, y para ir a por la victoria, tu referencia es Cámara Bilbao Languages. Aprende o mejora tu nivel de inglés, francés o alemán para todas las edades. Somos Centro Examinador Autorizado Cambridge. Infórmate y conócenos en idiomas.camarabilbao.com.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino. con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134. Teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la Pampa Argentina.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en laruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Hasiera getxo bonoen bigarren fasea. Aktibatu bonoak irailaren 19tik urriaren 8ra. Gutxienez 20 euroko erosketa eginez. Urriaren 10tik aurrera trukatu ahal izateko. Agortu arte. Informazio gehiago getxo bono webgunean. Getxoko tokiko merkataritzaren alde.
¿Te pegas a diario con la vista cansada? Prueba la comodidad de las gafas ocupacionales y progresivas de calidad con un 50% de descuento en Óptica Lázaro. Y hasta el 19 de octubre participa en el sorteo especial San Faustos de unas gafas de sol. Sea cual sea tu rutina oftálmica, tenemos la solución que necesitas. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri.
Vuelve Cantauri Fest a Ciervena, el festival gastronómico con la mar de actividades, sábado 4 y domingo 5 en el puerto de Ciervena. Terrazas gastronómicas, catas comentadas, actividades acuáticas, embarcaciones tradicionales, música en directo, zona market, talleres infantiles y con parking gratuito. Más info en cantaurifest.eus. Organizan en Cartur y el Ayuntamiento de Ciervena.
Nueve minutos para llegar a las 2 de la tarde. Continuamos en esta sintonía, la de Herri Irratia Radio Popular, desde el Bilbao Urban Sagardotegui Mendi, pues afrontando lo que tenemos este fin de semana ya en próximas fechas, porque, claro, la gente está muy ilusionada con poder viajar con el equipo. Aunque el otro día no se dio la talla en el verde, en la grada, la marea roja y blanca silenció por muchos momentos a ese muro amarillo, y parece que en Newcastle la gente también tiene muchas ganas de disfrutar del Athletic.
Sí, porque se habían apuntado, ¿no? 4.086 socios para esas 1.982 entradas, precio 50 euros, y bueno, pues hay que decir que el número agraciado ha sido el 676, así que desde ese hasta el 2.657 tienen ticket para poder ir a Newcastle en lo que será la cuarta jornada. Pues nada, es lo que vemos, ¿no? Que los ánimos siguen intactos para la parroquia rojiblanca, cosa que por otra parte tampoco nos sorprende. Y por otro lado, hay que decir, y enseguida escuchamos a Javi Lerga, mañana ese partido de las Leonas en la Liga F. Mañana tenemos acto solidario en Sabamés, Iker.
Así es, porque tenemos que estar muy pendientes de lo que se va a desarrollar el próximo 15 de noviembre. Ese partido que ya dábamos por hecho desde algunas fechas, ¿no? Pero que ya se ha confirmado, ese Euskal Selección frente a Palestina.
Sí, tenemos realmente para mañana, es un acto de solidaridad con la comunidad palestina en el descanso del encuentro, y con el lema Athletic Palestina Arena D, Stop Genocidio A, y un grupo de 11 refugiados palestinos que saldrán al centro del terreno de juego. Junto a ellos también Honi Talje, ex capitana y cofundadora de la selección de fútbol de Palestina y nombrada en 2023 embajadora del Athletic Club en ese 125 aniversario, y además un proyecto para ofrecer clases de educación física en 16 escuelas, alrededor de 8.000 niños en situación de vulnerabilidad en Siria, sufragando además el coste de la contratación de 16 docentes. Bueno, pues ese acto solidario mañana en el descanso del partido en San Mamés, y antes, a las 12, tenemos la sexta jornada de la Liga F con un Atlético de Madrid Athletic. Las Leonas marcando la salvación con 3 puntos, las colchoneras segundas con 13, a 2 del líder intratable Barça, que ha ganado los 5 partidos, que lleva 27 goles a favor, 1 en contra, pero bueno, otro día más, otra temporada más en la oficina.
Para no variar, sí.
Catalán, eso digo.
Eso es,
y
Claro, el duelo de mañana en la temporada pasada hubiera sido un duelo trascendental por la lucha por la UEFA Women's Champions League. Este año por...
De hecho fue Iker durante bastante tiempo, sí. Fue esa lucha. Lo que pasa es que ya al final esa pelea se decantó del lado madrileño.
Y claro, le preguntaban a Javi Lerga precisamente con cómo llega el equipo a esta cita, y hacían alusión precisamente a lo vivido la temporada pasada, aunque era David Aznar quien entrenaba a las Leonas.
Bueno, pues con muchas ganas de cambiar la dinámica, porque es verdad que, bueno, la gente está viendo el partido el fin de semana, ¿no? Como es normal, ¿no? Y la dinámica del día a día, pues bueno, eso de cara al espectador, al aficionado, no se ve, pero nosotros estamos haciendo muchas cosas bien, y es verdad que nos hace falta una victoria para cambiar esta dinámica, ¿no? Somos conscientes de que en el momento que esto se produzca, bueno, pues el equipo también moralmente va a ser otro, y tenemos muchas ganas de que llegue, ¿no? Somos conscientes de que el partido es un partido complicado contra un rival muy difícil, que está arriba, invicto, y que deportivamente es uno de los rivales que aspira a estar arriba, ¿no? Pero bueno, como te digo, esto puede cambiar en cualquier momento, y si somos capaces de sostenernos a nivel competitivo, vamos a tener opciones.
Otra de las claves de cara a ese partido del mañana, como decíamos, para las Leonas, que serán las 12 del mediodía, es cómo llegan precisamente en el panorama de las bajas. Pues nos acaba de dudas también Javi Lerga.
Bueno, por suerte vamos recuperando a la gente, ¿no? Que creo que este era un aspecto muy importante, encontrarnos con la disponibilidad de toda la plantilla. Aún no la tenemos, es verdad, pero estamos muy cerca ya de conseguirlo, ¿no? Pinedo sigue su proceso de recuperación. Bueno, tenemos mucha esperanza en que en poco tiempo va a poder estar ya con nosotros. Vamos a ver si es antes del parón. Y bueno, Patri ya ha hecho una semana completa con el grupo, y prácticamente ya estamos todas, ¿no? Salvo Estefa y salvo Pinedo, ya tenemos la disponibilidad más o menos de toda la plantilla, con lo cual esto es una muy buena noticia, porque el equipo también esto lo necesita para crecer en el día a día.
Pues veremos si llega a ese punto de inflexión frente a las colchoneras en la jornada de mañana. Es un momento pues difícil, ¿no?, para revertir la situación, más que nada por ser un equipo duro el que van a tener enfrente las de Javi Lerga, pero confiamos en que en algún momento pues lleguen esas victorias para las Leonas.
Pues que sea mañana, por ejemplo, ¿no?
Sí, por
dar un golpe encima de la mesa ante un equipazo, y además en su terreno de juego. Nos vamos a la primera ref, recordamos el plan para este fin de semana. Sexta jornada, domingo a las 12, Mérida Arenas, a las 4, Arenteiro Baracaldo, 8:30, Bilbao Athletic, Osasuna B. En segunda ref, una jornada menos, será la quinta, mañana a las 4, Alavés B, Sestao River, 8:30, SD Logroñés Guernica, y derbi el domingo a las 12, Amorebieta Baskonia. Y también es la quinta jornada, en tercera ref, mañana a las 5, Herrera de Vitoria, Zamudio. Domingo a las 11, Alavés de Santurtzi. Tenemos derbi a las 11:30 en la Florida, Portu de Usto. A las 12, Ibarce Cultu. Y a las 6 de la tarde, Leioa Arechavaleta y Derio Pasaya. Y recordamos también que mañana a las 5, partido de vuelta de la ronda previa de la Copa, Betis, Club de Fútbol Valladolid, Guecho. Los guechotorras, Iker, que tienen que, bueno, pues ganar allí, porque terminó la ida en Fadura con empate a cero. Y es que al ganador le espera un Primera División.
Sí,
el lunes es el sorteo, por cierto.
Es un premio muy, muy grande para estos equipos de categoría regional, en este caso el Club Deportivo Guecho jugando en División de Honor de Vizcaya, y veremos, ¿no? Después de ese 0-0 en Fadura de la semana pasada, nos decía el propio míster en libre directo, pues que sabían que iba a ser algo complicado y que de los que le podían tocar, pues era el que menos le convencía. Pues mira, pues dio motivos el Betis de Valladolid el otro día como para que el Club Deportivo Guecho no se quisiera enfrentar a ellos. Veremos, porque se va a resolver precisamente en tierras castellanas este pasaporte hacia la fase final de la Copa del Rey, y esperemos que con este representante vizcaíno, el Club Deportivo Guecho, entre, pues bueno, los agraciados, ¿no?, de esta primera ronda, de esta ronda preliminar de la Copa del Rey.
Eso es, ya decimos, el sorteo será el lunes y la ronda se jugará entre el 28 y el 30 de octubre, esa última semana del presente mes. Y la última nota nos lleva hasta el Mundial del próximo año, porque ya sabes que se ha presentado hoy el balón oficial. La FIFA y Adidas han presentado hoy ese Trionda, que es como se llama este balón, para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Ya sabes que siempre se suele utilizar una frase y entonces dicen que el balón tiene un diseño que encarna la unidad y la pasión.
A mí no me disgusta.
Y se quedan así tan anchos.
No me disgusta, ¿lo has visto?
Sí, más o menos. Bueno, lo de los balones, la cuestión es que no haya extraños, ¿no? Para los porteros.
Sí, porque al final los que han pasado a la historia precisamente son los que luego han repercutido negativamente al desempeño del juego. Por ejemplo, el Jabulani en 2010. Luego hemos visto, tuvimos el Telstar en el Mundial de Rusia. El de 2014 era el Brazuca, ¿no? Como se jugaba en Brasil, era el Brazuca. Y luego ya no recuerdo el de Qatar, ¿eh? Bueno, es que de ese mundial recuerdo pocas cosas.
Podrás seguir viviendo sin recordar ese nombre y en todo caso
Terión.
Está, pues eso, al alcance de cualquiera el buscarlo. Bueno, pues nada, eso, sobre todo que más allá de que sea bonito o feo, que sirva para que veamos un gran mundial. Pues nada, que en cosa de hora y media te vuelvo a saludar, amigo. Hasta
eso
ahora.
Eso es, hacemos un alto en el camino y ya os subís a la gabarra. ¡Aur!
¡Aur!
Radio Popular, Erri Ratia.
Congelados Yuldán. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldán. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldán.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldán, tus congelados de confianza.
Pavimentos Martín, instalamos y suministramos pavimentos ligeros como moquetas PVC y tarima flotante y también suelos especiales para geriátricos, laboratorios y salas blancas. Experiencia, calidad y soluciones a medida. Llámanos al 638-324-692 o en pavimentosmartin.es.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyúa.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
En Obramat no sabemos si tu próximo proyecto será cambiar un lavabo o reformar un baño entero, pero sea lo que sea, en Obramat encontrarás productos para todo tipo de reformas de baño, cerámica para suelos y revestimientos, inodoros, platos de ducha, lavabos, muebles de baño, mamparas y accesorios de las mejores marcas y al mejor precio. O si lo prefieres, en Obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
El servicio de café de Servirreiner mejora el ánimo y los niveles de energía en la oficina. Te prestan una estupenda cafetera, se preocupan por el servicio técnico. Cuando lo solicites, te envían tu pedido de cápsulas del mejor café y sus complementos. Infórmate en el 94 480 6171 y en easyvending.com.
En Asador Lejarrene Berría, el producto se respeta, se mima y se disfruta. Asados lechales, carnes y pescados a la brasa acompañados por una cuidada selección de vinos. Elige menú del día, de fin de semana o carta. Reserva en el 615-742203. En Lezama, Lejarrene Berría, la esencia del buen asador.
El 4 de octubre, en el Polideportivo Artunduaga de Basauri, el mejor K1 profesional. Bilbao Grand Slam presenta, desde Turquía, Serdar Sayık contra Anuar por el título profesional Waco Mediterráneo. Luis Baca por el título nacional FEC, además de 5 combates internacionales, y el actual campeón del mundo, Sergio Dinamita Sánchez. Desde las 20 horas, no te lo puedes perder.
Este domingo el Ayuntamiento de Loyu organiza la 10ª concentración de coches clásicos. Una cita única con auténticas joyas sobre ruedas. Además, podrás disfrutar de costillada gratis y música en directo con Moses and the Tablets. Una jornada para toda la familia en Loyu. Anima Saites. Loyu Kudala Gombida Chensaitu.
La Gabarra en Radio Popular.
Las 2:03 desde Bilbao Urban Sagardotegui. Seguimos nuestro Oye Cómo Va y ahora ya con la Gabarra y con los tripulantes. Nos falta Oscar Ruiz, que vendrá en un momentito. Y mientras voy con los que sí han llegado a tiempo. Mikel Azcorra, ¿qué tal, mister? Arratsaldeon.
Egunon, ¿no?
Egunon, sí. Aquí... Ahora nos lo va a decir Engeru. Así que ya, pues ponte como tú quieras. Tú también ya, ¿no?
Sí, con el Egunon. Hay que respetar.
Bueno, mister, fútbol sala y profesor de Quirolene.
Eso es.
Bueno, me quedo ahí en el currículum porque si no, no tenemos tiempo, ¿verdad?
Bueno.
Hombre, has estado en unos cuantos equipos.
Sí,
bueno,
sí, sí, algo hecho en esta vida.
Aigeru Larrozabal, Egunon, ya me adelanto
que
yo.
No sé, que no sé si es bueno, porque eso ya es señal de que no tiene años.
¿Qué ha dicho Aigeru, Mikel?
Aigeru Larrozabal, Egunon.
Egunon Mendi, Egunon Gabarreros.
Eso es, y oyentes también, ¿no?
Y oyentes, claro, evidentemente.
Sí. Bueno, David Salinas Armendáriz, ¿qué tal estamos? Arratsaldeon.
Pues mira.
Mira, te voy a decir una cosa. Esto lo subes, ahí está, perfecto.
Bueno, yo creo que Egunon ya no. Como Arratsaldeon tampoco, vamos a decir Eguerdion.
Bien, pues hemos tenido aquí todas las
posibilidades. A partir de las 12.
Luego le explicamos por qué decimos Egunon.
Y cuando llegue Oscar ya será Gabón, ¿eh? Así, para cumplirlo todo. Vamos a empezar por lo institucional, David. El anuncio ayer de Jon Uriarte de presentarse a la reelección. Que yo ayer hablaba con Raúl y le decía que la única duda que yo tenía, hablo por mí, es cuándo se iba a anunciar. Pero que iba a presentarse yo lo tenía más que claro.
Sí, desde luego no es una noticia, porque todos dábamos por hecho que Jon Uriarte se iba a presentar la reelección. Sí ha sorprendido un poco el momento, que tiene su explicación, porque esto es aprovechar un momento en el que... Lo voy a decir de una forma un poco gráfica, sí. Y sin ánimo de ofender a nadie. Esto es hacer un Sánchez. Hacer un Sánchez, ¿qué quiere decir? Pues que cuando se está hablando o se puede hablar de cosas que no son agradables, por ejemplo, que el momento del Athletic no es bueno, que venimos de ser goleados con todas las matizaciones que podamos hacer respecto al partido de Dortmund, pues es el momento elegido pues para presentar esta candidatura y que se hable de eso y no se hablen de otras cosas, que lo lógico sería analizarlas, y de hecho lo vamos a hacer, creo, ¿no?
Por supuesto.
Bien,
por
entonces supuesto. No es noticia, pero yo creo que es un momento elegido para correr una pequeña cortina de humo legítima, pero para que se hable de eso y se hable menos de lo que nos importa realmente a los atletizales, y es la situación del equipo.
Bueno, en todo caso, no queda mucho, y ya no hablo de ahora, que son las 2:05 de este viernes, día 3, sino desde ayer mismo, cuando ya habló Jon Uriarte en Loyu, tampoco faltaba mucho para el siguiente partido, que es el de mañana, así que digo que ese humo pues tampoco iba a durar demasiado, yo porque mañana sí que de verdad vamos a ver lo que ocurre con el Mallorca, y si añadimos una séptima referencia negativa al equipo, o ya empezamos a remontar.
No sé, igual no es el momento adecuado para decir eso, o sea, justo en este momento preciso no sería el mejor momento para decir eso. Entonces, lo de desviar la atención, igual a él le va a hacer, le va a resultar algo negativo, el Atlético está mal y este quiere seguir, y relacionan, el equipo está mal y este quiere seguir. No lo sé, David, creo que eso igual funciona más en política, que puedes desviar realmente la atención, y porque hay otros problemas igual más gordos, o porque, pero aquí la gente no se va a olvidar de que el equipo está flojo, o que no le están saliendo las cosas.
Bueno, yo me refería más al corto plazo respecto a llegar de Dortmund y tener que hablar de eso. Obviamente la situación del equipo ahora no es buena, pero la trayectoria deportiva, económica y social ha sido buena. Yo creo que Jon Uriarte es lógico que se presente y es lógico que se renueve como presidente, y obviamente eso no es una cortina de humo. En realidad me refería al corto plazo, de que justo a la llegada de Dortmund, sí, sí, con mucha, vamos a decir, con mucha sonrisa, mucha alegría, que se presentó así ante los periodistas, pues presentara esa noticia cuando había momentos, me parece, más propicios. O sea, por ejemplo, un parón que va a haber dentro de 2 semanas, ¿no?
Ya el próximo fin de semana es parón,
¿no? Ese sería el momento.
También es verdad que
Sánchez con minúsculas, entonces.
Él lo argumentó diciendo que ahora, para que de esta manera se hable solo de lo deportivo, ¿no? Y dar un poco de estabilidad. Que, ojo, él hablaba del equipo masculino, pero también del femenino, ¿eh? Porque ya hemos hablado que ahora mismo las jugadoras rojiblancas, nuestras leonas, están marcando la salvación. Pero bueno, el anuncio de ayer de Jon Uriarte, Engeru.
Poco más se puede decir a lo que hemos dicho ya en la mesa. No es noticia. Yo creo que hasta el más tonto, con perdón de la expresión, sabía que este hombre se iba a volver a presentar. en el tiempo tiene una doble contradicción. Evidentemente, con tanta antelación, dice, va, monto aquí un poco de tranquilidad institucional y yo ya tengo mi candidatura presentada, pero estoy con lo que estamos diciendo, que quizás lo que ha querido hacer es un poco una cortina de humo para ver el equipo cómo está. El lugar donde lo ha comunicado, a mí me ha sonado un poquitín a Mercadillo Calé, o sea, en mitad de un aeropuerto, casi en la puerta de los servicios, no lo sé, me ha parecido así un poco rarete. Y por incidir un poquito más, independientemente de la premura, lo que yo no tengo tan claro es el entrenador con el que va a concurrir a esas elecciones.
Claro, esa es otra historia, porque habrá que ver si acompaña a Valverde, si él quiere seguir, o si la directiva cuenta con él o no, en función, por supuesto, de cómo termine esta temporada, oye, o si hay otras alternativas.
Igual él quiere, o ha hecho el anuncio de, con tanto tiempo, para ya desanimar a posibles rivales.
Bueno, él es más, en su discurso llega a decir que da todo este tiempo también, pues para que se puedan presentar otros candidatos, y es más, él dice que es algo sano para los titulares, claro, para la
no, eso está bien.
No sería la primera vez que no se presentara una alternativa a un presumible candidato.
Sí, sí, Urrutia.
Efectivamente, y evidentemente yo no seré quien vaya a defender o no defender, porque en su momento no le voté. Yo voté a Bielsa, creo que lo sabéis y lo comenté aquí. Y fíjate que digo a Bielsa que no me acuerdo ni del candidato. O sea, que fíjate. Pero se me ha ido santo al cielo. O sea, comunicar, contar vosotros lo que hay que contar, pero eso, sin más. Que es con premura de tiempo y bueno, ya veremos a ver qué pasa.
Yo creo que iba a plantearoslo yo. El hecho de que, por supuesto que siempre en todo gobierno, sea de cualquier calibre, me da lo mismo, pero ahora hablamos de lo deportivo y en concreto del Athletic, ¿se han hecho cosas mal? Sí. ¿Cosas que se pueden mejorar? Sin duda. Ibas por ahí, ¿verdad?
Sí,
y además
sí,
es que
os lo
iba a plantear, que yo creo
que tiene, ver, que
el proyecto, entiendo que pueda necesitar, digo, desde el punto de vista de esta directiva, necesitar más años.
Sin haber sido yo uno de los que les votó en su momento, yo creo que a día de hoy tiene más pros su candidatura que contras. Efectivamente, ha habido alguna discusión, pues bueno, podemos poner encima de la mesa el tema de la Herri Armaya, que felizmente se solucionó por el bien de todos, absolutamente todos, pero claro, los números están ahí. O sea, el primer año suyo casi Europa, el segundo una Copa después de 40 años, quedando quinto en Liga.
Europa, Liga, la Champions.
Y ahora Champions, quedando cuartos en Liga. O sea, eso creo que tiene que tener peso. Insisto, no seré yo quien vaya a defender o defenestrarle en público, pero tiene más pros que contras a día de hoy.
Incluso en lo económico también, bueno, esto ya se hablará en la asamblea, pero hay un superávit de 7 millones que esperan que sea de 10 para cuando termine esta temporada, y hay que compararlo con cómo terminó la campaña 23-24, que hubo que sacar de la hucha 14 millones, David, que ya sé que nos falta aquí el banquero, que es Velilla, pero bueno, tú también te defiendes bien en esto.
Bueno, se puede entrar en el detalle sobre ese superávit, que es una muy buena noticia, porque quizá se pueda decir, aunque sea igual un poco triunfalista, que se ha acabado lo del déficit estructural, que se ha hablado siempre. Yo siempre he pensado que no existe el déficit estructural, que cuando salen números rojos lo que hay que hacer es tirar de jugadores, o sea, que salgan jugadores. Siempre ha sido así en el Athletic, y ese fondo del que técnicamente se echa mano cuando salen números rojos sin él, al final es dinero de jugadores que han salido en un momento determinado. Luego, al final, déficit ninguno. Es como todos los equipos del fútbol de todas las ligas, cuando no salen los ingresos suficientes, pues lo que hay que hacer es traspasar jugadores, y eso lo estamos viendo en equipos que parece que les iba muy bien. Vamos a hablar del Sevilla, bueno, de Barcelona económicamente hace muchos años que no le va bien porque lo gestionan fatal. Pero bueno, yo por el tema de la renovación y al hilo que decía Óscar, yo...
Óscar todavía no ha llegado.
Somos muy parecidos.
Tú decías que le votaste a Bielsa.
A Bielsa.
Bueno, yo le voté a Valverde.
Claro.
Yo le voté a Valverde.
Lo que no sabemos en cuál de qué candidato, claro, en cuál de las candidaturas.
Podría especificar, no tengo ningún problema en hacerlo, pero la verdad es que todo lo bueno que le está pasando al Atleti, también en lo económico y en lo social, en la paz social, viene de que la bolita entra. ¿Y la bolita por qué entra? Porque tenemos un gran entrenador. Y ojo, que es un buen momento ahora, y si lo queréis, para criticar a Valverde, porque ha hecho algunas cosas recientes que a mí no me gustan. Pero desde luego, los buenos tiempos del Athletic de estos últimos años tienen un nombre, y es Ernesto Valverde.
Hombre, yo en general creo que esto casi todo el mundo piensa así. Digo en general, en términos generales, que luego por supuesto que hay cosas que achacar al Chingurri. Hombre, pues solo faltaba. Y que también admitimos, también es así, ¿no? Que hay gente que no... Y por ejemplo, al que vamos a saludar en unos minutos, pues es de los que no. Ahora acaba de ver a Valverde como técnico del Athletic, que empezó apoyándole, no digo en el Athletic, cuando estaba en el Bilbao Athletic, ya lo he contado más de una vez, pero ahora mismo no le ve en el banquillo, no quiere que siga.
Está claro. Por eso vuelvo a decir que yo no sé quién va a ser la persona que va a ir en el banquillo con esta candidatura que acaba de decir el Endacari. Yo pondría algún nombre encima de la mesa, ¿verdad? Quizás no es el momento, porque como ellos tampoco lo han comunicado...
Tú vas a poner el mismo de Óscar, el que está en el Bournemouth.
No, por ejemplo, podría decir, pero bueno, hay una persona en el Rayo Vallecano que sí, también está haciendo las cosas bien, y igual hasta le pego un largo. Igual empieza a postularse, yo sé que es muy pronto y voy a decir una bilbainada, una chorrada, pero Ibai Gómez pues igual lleva tiempo haciendo las cosas bien y todavía. Miquel me acaba de pegar un empujonazo de tarjeta roja.
¿A dónde vas?
No, evidentemente.
Hombre, yo, que no es proponer gustos, entrenadores. No, desde luego que lo está haciendo bien.
Lo que está claro es que a día de hoy puede ser el mejor entrenador que tenga el Atleti y, como hemos dicho antes, los números están ahí y son incontestables. O sea que difícil tiene también quien venga para intentar por lo menos empatarlo.
Yo creo que Valverde tiene más pros que contras a día de hoy. Otra cosa es que se vuelva loco y acabe haciendo cosas que no nos gusten.
Valverde,
que
el equipo vaya
hacia abajo.
Hacemos todos.
Bueno, y luego también hay otra discusión, ¿no? El tema de la Liga, el tema de la Champions, es propio de Valverde, es propio de la directiva, me refiero. Porque el objetivo que marcó Jon Uriarte precisamente hace poco en una rueda de prensa fue volver a Europa. Volver a Europa
y
es vía
Liga. Y volver hemos vuelto.
No, pero para la siguiente, claro. Para la siguiente temporada. Volver a Europa. Miquel, es vía Liga, sí o sí. Entonces, claro, la Champions...
Sí, porque ganar la Champions...
No lo vemos.
La Copa.
Claro, entonces, la Liga no la puedes dejar de lado. Y además es algo que Valverde nunca ha hecho. Y más, vuelvo a decir, con ese objetivo europeo.
Y ya lo ha dicho Yagoba, ¿no? Que viendo la gestión de la plantilla y quiénes jugaron el miércoles, pues están pensando en mañana. Y a él le preocupa eso, claro.
Pero bueno, Valverde, si querías añadir algo de lo que se ha dicho aquí.
No, a ver, a mí Valverde en términos generales es un entrenador que me gusta y llevo, pero ya no lo veo, creo que estará ahí los copiones, ¿no? No estoy aprovechando una mala racha para decir cosas que no me convencen. Yo creo que no gestiona demasiado bien los cambios de circunstancias, partido, eso es, sí, los cambios de las cosas que pasan durante el partido. Y bueno, también, mira, ahora que está aquí David, que es un defensor de Rezabala, pues aquí ya la gestión de los porteros tampoco la entiendo. Pero bueno, que no, esto no viene de ahora que hemos perdido 5 partidos. Yo en general quiero que siga Valverde, estoy contento con Valverde, propone un fútbol que me gusta, me entretiene, me gusta ver el Athletic. Mañana no voy a poder verlo y me da rabia. Y con otros entrenadores no me ha pasado eso.
La gestión de los porteros a día de hoy está siendo perfecta esta temporada.
No, pero se refiere al año pasado.
Ya, por dentro, evidentemente.
Este año ya no hay mucha gestión.
Se le ha quitado un peso encima por parte del club, impresionante.
Pero, si quieres defenderte, David.
No, todavía no sabemos si esa gestión la va a hacer igual, porque si el primer portero llegamos a semifinales de Copa y el mejor portero que hay casi del mundo no va a jugarlo, pues estoy en las mismas.
Hombre, pero puede ser, bueno, hay que esperar a que empiece la Copa para el Athletic, pero a mí no me extrañaría que la primera referencia, ese primer partido, lo pueda jugar Padilla, por
claro,
ejemplo.
Claro, sí.
Pero que eso luego cambie de cara a semifinales o final,
¿no? Ahí estamos.
Bueno, que te ha citado directamente Miquel por el tema de la gestión de los porteros y que eres defensor de Julen.
Yo no creo que se haya hecho mala gestión de los porteros. A mí me hubiera gustado que Julen siguiera. Yo no comparto eso de que lo mejor para todos era que Julen saliera. Lo mejor para el Atleti es tener dos porterazos y que Julen hubiera seguido. Pero Julen fue el que quiso salir porque tenía la opción contractual de si tenía una oferta, él salir cedido si él lo decidía. Otra cosa es que lo haga porque piensa, y hay que suponer que ha tenido una conversación previa con el propio entrenador, que es el que manda, Ernesto Valverde, de que no iba a tener las oportunidades que tuvo el año pasado de jugar en competición europea o en liga. Y ante esa posibilidad de, vamos a decir, de chupar banquillo, hasta quizás hasta la Copa, pues ha tomado la decisión de salir y ha sido personal. En todo caso, yo a Unai Simón le estoy notando algo, me parece un gran portero, aunque está cometiendo también errores, que le falta algo este año. Y lo que le falta este año es precisamente a Julen.
¿Competencia, dices?
Efectivamente, porque yo creo que era muy saludable que tuviéramos esos dos porteros. Luego no es el reparto de competiciones. Todo el mundo decía que Unai tenía que jugar la Champions, que si no se iba a desmotivar y se iba a marchar. Pues no sé, está la Liga también para repartir minutos, pero a mí me hubiera encantado, con todo el respeto para Padilla, que me parece un buen portero, haberle tenido a Julen. Pero bueno, no vamos a darle más vueltas. Julen quiso salir, ojalá le vaya bien el Valencia, porque sigue siendo portero nuestro, pero yo creo que lo mejor para el Atleti es que hubiéramos seguido teniendo dos grandes porteros.
Bueno, pues ese es un interesante debate, ¿no? El que abres en relación a la competencia o no competencia que tenga Unai Simón. El otro día yo creo que sí podemos hablar de fallo. Mira, aquí tenemos además al examinador de porteros. Y bueno, ya te pregunté, pero no sé si le has dado un par de vueltas a esas acciones o los dos goles, ¿no? El segundo y el cuarto.
El segundo creo que es más responsabilidad de que no achica Gorosabel, le deja demasiado sitio. Entonces, a pesar de que entra por un espacio muy pequeño, está muy cerca y igual no le da tiempo a sacar la pierna, lo intenta, pero no puede. Claro, como entra por su palo, que eso es una expresión que de verdad es errónea, porque los dos palos son del portero.
Es más cercano, ¿no? ¿A dónde
claro,
está,
se
en
habla,
todo caso, ¿no?
A ver, se habla del primer palo, porque un pase al segundo palo es difícil parar un remate al segundo palo, pero un disparo directo, los dos palos son de él, ¿eh? Él tiene que estar en la bisectriz del ángulo que forma el balón con los dos postes. Y el cuarto, yo creo, ahí le veo, le pega muy duro, la verdad es que el zapatazo es terrible, pero intenta ir con la mano y ahí yo creo que te llegaría con el pie.
Está,
sí, porque sacar un pie es más rápido que intentar bajar la mano hasta ahí, hasta ese lugar.
¿Quieres añadir algo, Ingeru, sobre el tema de Unai Simón y su no competencia
atreve,
o menos competencia que el año
seré,
pasado?
No seré yo quien critique para mí, si no es el mejor, es de los tres mejores porteros del mundo. Y el año pasado le dieron el segundo a una revista francesa. No, es simplemente en modo de chascarrillo y una chorrada, que no es chorrada, porque la dijo de Brad, quien lo voy a comentar. Mikel ha dicho que los dos palos son del portero. Efectivamente, los dos palos son del portero. Los tres. Que le pregunten a un televisivo nocturno de esos chiringuiteros que fue exportero, que hablaba de penalti al palo corto. O sea, esa es de traca. Penalti al palo corto.
Pues con esto vamos a terminar la primera parte de nuestro viaje a bordo de la Gabarra desde Bilbao, Urban Sagardotegui. Pausa y volvemos.
¿Sabías que en Euskadi contamos con la fábrica de sal más antigua del mundo? Visita el Valle Salado de Añana. Disfruta de un insólito paisaje al aire libre, con recorridos guiados, spa salino, talleres o realidad virtual. Elige tu experiencia y descubrirás el origen milenario, las cualidades y las distintas variedades de la sal de Añana, cuya calidad avalan chefs con más de 28 estrellas Michelin. Sal y descubre de primera mano este rincón de nuestra historia.
Ya queda menos para la primera edición de la Bilbo Fem, la primera marcha cicloturista para mujeres. Un evento que nace para juntar a las ciclistas en una fiesta del cicloturismo y que anime a otras deportistas a practicar este deporte. Este 12 de octubre pedalea y participa. Información e inscripciones en bilbofem.com.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Cuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. A Cuchillados Tour, 639-10-3090 y a cuchilladostour.com. Personalizamos tu madera.
En Limpiezas Jorge, en Artasamina 2 Bilbao, dejamos todo impecable. Casas, comunidades, oficinas, apartamentos y obras recién terminadas. Rápidos, profesionales y de confianza. Llámanos al 622-709-081. Limpiezas Jorge, tu limpieza en buenas manos.
Urreta celebra San Miguel. Este viernes, concurso de tortillas, Alarma Morea en concierto, Bertsolaris con un cartel de lujo, romería con Eyar Balzac, Malaquias y DJ Rekar. El sábado, día del disfraz, y el domingo, feria agrícola y artesanal. Bardintasunean bici y Urreta Cojayac.
Pues seguimos aquí en Bilbao Urban Sagardotegui con la Gabarra y nuestros gabarreros. Mikel Azcorra, David Salinas Armendáriz, Angiru Larrazábal, y en unos minutos también saludaremos a Óscar Ruiz. Y los oyentes que opinan en el 688-89-3635, porque hoy sorteamos las dos entradas para mañana y además comida para dos en la cafetería La Fábula. Dice uno por aquí, este sábado despegamos, un voto de confianza para Iceta, Chingurri. Otro dice mañana, Nico, jugará en función de cómo vaya el resultado y deja ahí unos puntos suspensivos. Aupa, chavales, a ver si hay victoria este finde. Más, creo recordar que el Mallorca lleva 15 años sin ganar en San Mamés. Sí, lo hemos dicho antes, desde mayo de 2010, con aquel 1-3, que además marcó uno de los goles, el tercero, Aristaduriz, y el bacalao fue obra de Llorente. Otro dice, hola amigos, mañana el Athletic, no sé qué pone aquí, si cero, si no queda otra, sin más hablar, ¿para qué? Saludos para todos y la pongo, por supuesto, de Enrique de Algorta. No sé qué, ahí hay una zona del mensaje, una parte que no acabo de traducirla. En fin, bueno, otro que dice, yo, salvo que el encuentro ante el Mallorca sea adverso, no sacaría a Nico y le daría más tiempo para que se recupere bien. Otro nos dice, Onguietorri, Berriro, Nico, esta tarde tendremos la lista de convocados de Valverde, ahora os voy a preguntar si le esperáis o no. Cerremos el capítulo de Dortmund, dice aquí uno, ya, ese partido se hubiera perdido hasta con los titulares, Valverde hizo bien, el importante es el del sábado. Otro, me alegro de que Nico esté recuperado, pone entre comillas lo de recuperado, y espero que coja de nuevo su buena forma, que todavía no la hemos visto. Pero no es tanto la Nico-dependencia, sino que el resto tampoco están. Iñaki, lejos de forma, Sancet, nuestro Pichichi tampoco aparece, Guru y Maru tampoco, etc. Otro dice, Valverde no va a querer seguir, creo que está cansado de críticas. Bueno, tiene todo un año para pensarlo, ¿eh? Esto es así.
Y ojo, Mendy, ojo, que hemos dicho que sí, acabas de decir a través de un oyente del mensaje que ha mandado, que hoy es la lista de convocados de Valverde, pero también la de Luis de la Fuente.
Ha sido, y no ha entrado. Eso.
Vale,
no ha entrado Nico.
Me callo, mejor, bien,
sí,
a Engueru.
Sí, tanto Simón como Vivian. Dice, ¿para que nos hable de qué? Menudas paranoias. Yo no sé de esto, esto viene de hace como 20 minutos, no sé en qué momento estábamos, y luego añade, si lo dice después de ganar 5 partidos seguidos, dirían que aprovecha el buen momento del equipo, etcétera.
Sí,
David, asumes tú
todo. Asumo, el tema, asumo, ¿no? Que, para no hablar de qué.
Vamos, ah, bueno, lo del tema de Uriarte.
Sí, tampoco vamos a exagerar, pero lo lógico de bajar del avión de Dortmund era hablar del partido. De hablar del partido y de la decepción del resultado y de la clasificación actual en la Champions. Entonces, al no hablar de eso e introducir el tema de las elecciones, pues de alguna manera. Pero bueno, tampoco quiero exagerar, ¿eh? O sea, me imagino que podremos hablar del partido de Dortmund, ¿no? Todavía, que yo alguna cosita sí quiero
ahora.
Decir. O sea, que eso de que
tenemos una hora por delante, David.
Vale, ha dicho alguien que el capítulo está cerrado. No está cerrado porque a mí me ha tocado entrada para ir a Newcastle hoy.
Ah, mira.
No me tocó para ir a Dortmund, por eso no he ido.
Y vas a ir.
Y voy a ir, pero antes sí me gustaría
saber.
¿Por qué
te ha tocado? Por eso
sí,
vas a ir.
No, pero voy a decir una cosa muy clara. Quiero saber a qué vamos.
Ah, vale.
O sea, hay un dicho popular que dice ir por ir es tontería. Pues si vamos a ir como Dortmund con el equipo B, porque después de Newcastle nos toca, que no sé qué partido nos toca en Liga. Si vamos a decir que es importantísimo y que la Liga nos da de comer. Pues entonces,
el Getafe estaba por ahí. Bueno, míralo, Mikel.
El Getafe estaba mes. O sea, pero yo insisto, ya entro ya al tema. Si tardamos 11 años en jugar la Champions, es para ir con todo. Como acabas de decir, Mendy, posiblemente con todo lo que tenemos también perderíamos.
Bueno, lo decía un oyente, ¿eh?
Sí.
Era un mensaje de un oyente.
Es verdad, pero lo que no tiene sentido es que estos partidos que tanto tiempo nos ha costado tener, estos grandes partidos, no los afrontemos con lo mejor. Entonces, que el partido de Mallorca de mañana es importante, es importantísimo, vale. Pero no me vale como excusa para no socar a lo mejor, porque además es contradictorio con lo que el año pasado hicimos. Tanto en la Europa League, donde hacíamos las rotaciones al partido siguiente en Liga, como los partidos de Copa ya de octavos en adelante, donde poníamos a lo mejor y hacíamos las rotaciones el fin de semana en Liga, porque en Liga hay muchos partidos. Incluso si perdemos mañana, hay muchísimos partidos. Pero la Champions League, más que un premio, es algo que hemos conseguido. Y dice, la Liga nos da de comer. Sí, nos da de comer, está en Europa. Pues ahora que estamos en Europa, no lo tiremos.
Bueno, a ver, ahora hablamos del partido de Dortmund, situación en Champions y esa lucha, Champions-Liga, si es que la hay, digo, sobre todo por las ideas de
Oviedo, ¿no? En San Mamés.
Después de Newcastle. Oviedo en San Mamés.
Domingo,
Vale, vale. Dice aquí, buenas tardes. Uriarte sí, pero con Marcelino. Aquí dan otro nombre de los que hemos ido sacando,
Pero perdóname, Mendy. No, pone domingo, pero no creo que no está confirmado.
No, pero ese no está. El que tenemos es el de la Real.
Es que ponía domingo y
porque lo ponen como referencia.
Sí.
Pero ese fin de semana.
Sí, vale. Perdóname. Claro, yo he pensado domingo, digo, entonces de miércoles a domingo podría igual repetir alineación y ir a Newcastle un poco más valiente, pero
todavía no hay
pero
fecha,
no sabemos.
Que solo hemos jugado dos partidos más de los que hay en Liga. O sea, que no, es que nos estamos volviendo locos o se están volviendo locos con el tema de las rotaciones. Que solo hemos jugado dos partidos más. Bueno, hemos jugado. Nos hemos presentado.
A ver, dice aquí otro. Valverde, gran entrenador, pero ya se le ha pasado el arroz.
pero seguir con él es lo fácil. Este equipo necesita nuevo empujón, un nuevo impulso. La cuestión es acertar. Y él dice, para mí, Iraola o Íñigo Pérez. Conocen al Athletic. Este es de los tuyos, salvo que haya sido tú directamente el del mensaje, a Engeru.
Le falta Ibai.
A ver, otro dice, las elecciones al Athletic fueron la presidencia, no al entrenador. No puedo compartir que se vote según sea el entrenador. Bueno, dice otro, pues el Rayo está en el puesto 16º, con la mitad de puntos que el Athletic y con un solo partido ganado. No veo el mérito de Íñigo Pérez. Hombre, habría que calibrar también qué plantilla tiene y demás, ¿no? Y sobre todo yo destaco la propuesta, que es valiente, es, teniendo en cuenta...
Y que ha jugado muy bien. ¿No? No ha tenido... Si nos estamos quejando de que hemos tenido mala fortuna en los últimos partidos, que yo creo que en los 7 partidos de Liga podríamos haber empatado los 7 hablando de justicia, el Rayo ha merecido ganar bastante más,
Valverde es un hombre honesto. Cuando él crea que no puede mejorar al equipo, dices, irá motu propio. Para mí, que se quede hasta que él quiera. Bueno, ya veis que está, ¿no? Aquí el debate este sobre Valverde sí, Valverde no. Dice otro aquí, por favor, antes que Ibai, 100 veces más Eder Sarabia, aunque el hombre es Iraola. ¿Qué os parecería Yagoba Arrasate? Mira, aquí vamos con nombres que precisamente Yagoba estará mañana aquí.
No, digo que vaya melón más chulo que hemos hoy abierto aquí, ¿eh? A mí se me había olvidado Eder, fíjate.
Todo alumnos de Quirolene.
Y Yagoba, ¿eh? ¿Os gusta Yagoba?
La verdad es que sí, nos ponemos a repasar los entrenadores vascos que hay ahora en la élite. Yo creo que nunca ha habido tantos grandes entrenadores en la élite en la Premier. Tenemos a Arteta, tenemos a Emery, más veterano, y al propio Iraola. Pero luego tenemos a Xabi Alonso, tenemos a Yagoba Arrasate. O sea, estamos en un momento en que incluso el Lopetegui, que no sé por dónde anda ahora, Arteta que hemos citado.
¿Y Mendy?
Mendilibar
ganando títulos europeos, ¿eh?
Correcto, o sea, yo creo que es la edad de oro de los entrenadores vascos, con lo cual si se abre el casting, que yo creo que no hay que abrirlo todavía, no, tenemos mucho donde elegir, porque luego tiene que querer ellos venir. Yo también pienso que Andoni Iraola sería un gran sustituto de Valverde, aunque yo también estoy con el oyente que dice que Valverde esté hasta que él quiera. A mí me parece el entrenador ideal para Atleti.
Dos mensajes más y luego seguimos con muchas opiniones que están llegando al 688-89-36-35. Dice, el tema Sanzet, ¿quién es el suplente real en ese puesto? Ya que sabemos que es frágil y a Canales se primó, entiendo su formación. Que mejor para él, bueno, que está en el Racing y que ahora está en el Mundial Sub-20 en Chile.
Pues yo creo que no lo sabe ni Valverde, porque ha probado con multitud de jugadores.
Sí.
Unai Gómez, Robert Navarro, Berenguer, sí. Ivón Sánchez que ha debutado el otro día, pues vete a saber.
Vale, y otro dice, siempre he estado con Valverde, pero su planteamiento de alineación en la Champions me ha decepcionado. Voy a ir a Bérgamo y quiero ver el equipo de gala. Vale, bueno, antes de hablar de lo colectivo, el tema de Nico, que si no se nos queda ahí un poco en el tintero. Mikel, esta tarde, ¿convocatoria sí o no? De la Fuente no le ha llamado a filas. Sí, con Unai Simón y Dani Vivian, que van a estar en esos partidos ante Georgia y Bulgaria.
Yo apuesto por media hora.
Pero bueno, que va a entrar, o sea, en la lista.
Evidentemente
va a entrar en la lista.
¿Angeru? Sería complicado que jugase media hora
sin entrar, ¿verdad?
Yo creo que va a estar en la lista y va a jugar. No sé si titular, pero algunos minutos va a jugar. En función del resultado, seguro que sí.
Vale, David.
Bueno, que Nico Williams no esté en la lista de la Fuente es lo lógico y normal. O sea, hubiera sido surrealista que no habiendo jugado ningún partido, pues hubiera sido llamado. Y hubiera sido, vamos a decir, una tomadura de pelo. Si hubiera jugado incluso en Dortmund unos minutos y hubiera ido, también me hubiera parecido una tomadura de pelo. Pero bueno, ya que no ha jugado hasta, esperemos que mañana, pues menos mal que no va a tener ese desgaste añadido, que yo creo que es el que le ha traído la lesión. Porque no se puede empezar una temporada con tantos partidos como hay, tirando de un jugador que ya viene... que viene ya con molestias físicas, como es el caso de Nico Williams, y que se le haya alineado por parte del seleccionador en dos bolos, los 90 minutos, cuando lo lógico es que se le cuide, no porque sea del Atlético, que es lo que nos importa a nosotros, sino si se quiere contar con él en la propia selección. A mí me pareció un exceso lo que se hizo con Nico, y de aquel exceso viene la consecuencia de su lesión. Es normal y lógico que no vaya con la selección. Y que vaya con el Atleti, pues es lo que todos estamos deseando.
Yo
creo que igual sí.
Perdona que te corte, pero no es la primera vez lo de esta temporada, ¿eh? El último partido de Liga de la temporada pasada, que era el homenaje a Demar.
Así es.
Nos acordamos que fueron 6, 7, 8 partidos los que no apareció y el tío fue a la selección, ¿eh?
Sí, sí. Y a mí me pareció, ya sé que es fuerte decirlo, me pareció también una tomadura de pelo.
Totalmente de acuerdo.
Que no jugara los partidos importantes de final de temporada, que jugara contra el Barcelona donde no se jugaba nada.
Yo creo que sí.
Y que fuera la selección.
De la Fuente nos echa un guiño una vez más, como lo que pasó con Vivian. Totalmente de acuerdo.
Bueno.
Que si hubiese sido otro entrenador, nos lo hubiese podido convocar. Puede ser perfectamente, porque de hecho, no sé si a nivel legal o como quieras decirlo, se le podría haber convocado porque la alta médica ya le tenía, llevaba varios días entrenando con el Atleti. Entonces, es buena noticia que no esté, estoy de acuerdo contigo, ¿eh?
Mira, tenemos ya al gabarrero que nos quedaba. Óscar Ruiz, ¿qué tal estamos? Arratsaldeon, bienvenido, aunque sea con un poquito de retraso, pero ya ves que hemos bajado el ritmo para que tú subieras a bordo.
Y aún así llego reventado de nadar.
Sí.
Guardián.
El tema Nico, estábamos con Nico.
Sí, no, venía escuchando y yo creo que lo primero que habría que... La última vez que yo estuve aquí llevábamos 9-9. Yo dije que a mí no me gustaba cómo estaba jugando el equipo, que tenía más puntos que fútbol, pero que dato mataba relato. Es decir, en algún momento el Atleti perdería, pero que dato mataba relato. Desde entonces ya el Atleti ha ganado 0 partidos, ha encajado 11 goles y ha marcado 2 bacalaos. Ergo, si en 6 partidos no has encontrado solución... Se está apostando por la Liga, no se está sacando adelante, no se está apostando por la Champions, se está haciendo el ridículo. Entonces, claro, yo lo que quiero saber es, luchamos toda la temporada para meternos en Europa. O sea, Valverde es un entrenador que para mí me parece excelente en las competiciones de la regularidad, o sea, la
sí,
Liga.
Sí.
Pero claro, con Valverde es luchar todo el año para meterte en Europa, para tirar Europa, para volver a luchar, para meterte en Europa para el año siguiente. O sea, es un bucle, es así. Y que no es algo que yo diga yo, quiero decir, los números de Ernesto te dicen que ha fracasado. O sea, yo he visto 3 veces al Atleti en Champions. Luis Fernández, que el Atleti mereció, quitando el partido de Rosenborg con una nevada terrible, ganar todos y cada uno de los partidos que jugó, estando en su grupo el subcampeón de la Champions. Y en 2014, con un grupo en el que estaba el Bate Borisov, el Shakhtar Donetsk y el Oporto, que todos hubiéramos dado parte de nuestros cuerpos porque nos hubiera tocado un grupo así aquel año, e hicimos el ridículo. Este año se va a hacer el ridículo, pero claro, es que a Ernesto las competiciones europeas le quedan grandes, y decir que no lo demuestra aquí, que es que está en el Barcelona con el mejor jugador del mundo en ese momento y goleando en la ida la pinta la cara a la vuelta. Quiero decir,
Roma
no se da bien. Entonces, quiero decir, no sé, él apuesta por la Liga, pero por lo que sea, pues esos jugadores quieren jugar la Champions. Quiero decir, por los que él apuesta por la Liga, ellos quieren jugar la Champions y los pone en Liga y no salen motivados.
¿Nico estará hoy en la convocatoria?
De verdad, con el corazón en la mano me da igual. O sea, no creo que Nico sea la solución a lo que nos... O sea, es más serio lo que nos pasa que tener a Nico o no en el terreno de juego.
Bueno, pues nada, quería, David, rememorar un poco lo acontecido hace 2 días. Han pasado 2 días de la derrota de Dortmund y de las lecturas que se puedan hacer. De ese 4-1, que la segunda parte el equipo mejoró prestaciones, cuando entraron al terreno de juego Galarreta, Laporte y Guruceta. En relación directa o indirecta, yo simplemente pongo encima de la mesa lo que ocurrió.
Bueno, lo que está pasando es que en todos los partidos que llevamos en esta temporada que se ha casi recién iniciado, no llevamos tantos partidos, estamos viendo 2 Atletis. Uno, obviamente, uno bueno o aceptable y otro malo. Pero no está ocurriendo en algunos partidos que son buenos y otros partidos que son malos, que es lo habitual. Es que dentro de los partidos, prácticamente en todos, estamos viendo un Atleti bueno y un Atleti malo. O una primera parte buena y una segunda mala, o al revés, o viceversa. ¿Eso qué quiere decir? Pues como ocurre en el baloncesto y dicen siempre los entrenadores, quiero un equipo que defienda los 40 minutos y no 20, ¿no? Pues al Atleti le está ocurriendo que está jugando bien en determinadas partes de los partidos y mal en otras. ¿Eso qué quiere decir? Pues que efectivamente la gestión, y con todo el respeto a Valverde, que yo también soy singurrista total, pues creo que la gestión que está haciendo, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Óscar, la gestión que está haciendo está penalizando a la competición europea. Ojo, yo no creo que lo haga siempre. Lo hemos comentado hace un ratito, porque el año pasado no lo hizo. El año pasado... Alguien
sí,
puede decir,
que llegamos a semifinales.
Si es que la Europa League es más para nosotros de nuestro nivel, vale, de acuerdo. Pero también podía haber pasado que hubiera habido un desgaste por jugar la Europa League tantos partidos y que luego lo pagáramos en la Liga. Y no fue así. Quedamos cuartos y nos clasificamos para la Champions. Con lo cual, yo creo que Valverde no hace siempre eso de menospreciar las competiciones europeas. Yo creo que lo está haciendo este año porque está transmitiendo un mensaje... Yo creo que muy repetitivo a los jugadores y a los aficionados de que la Liga, porque tiene miedo que nos ocurra como le pasó al Girona, como le pasó a la Real, le pasó al Celta.
Al Atlético.
Sí, al Atlético, que al año siguiente de un esfuerzo masivo, pues se va al pozo. Entonces yo creo que lo está exagerando demasiado cuando tiene un colchón, porque afortunadamente hemos ganado esos tres primeros partidos con justicia o sin ella y no estamos en una situación precaria.
No, pero
incluso,
perdona, David,
perdiendo mañana, tampoco estaríamos en puestos de descenso.
Pero perdona, David, la cuestión no es que tenga miedo a un descenso, a pasar miedo o hay peligro de estar en la zona baja de la clasificación. Él le da importancia a la Liga porque, vuelvo a decir, el objetivo marcado por el club, y además estoy convencido que por el propio Ernesto, lógicamente, es volver a Europa. Volver a Europa vía Liga. Pero para ello necesita... Bueno, pues para...
O sea, volver a Europa para hacer esto.
Pues ¿para qué?
Para menospreciar...
No, pues que para estar en Europa, porque económicamente es muy positivo para el club.
Claro.
Claro, pues es que esa es la historia.
Pero es que...
Pues que tiene mucho, mucho que ver lo económico en todo esto. Mucho.
Hombre, yo no creo que Ernesto Valverde esté pensando en lo económico, porque no es su papel.
Bueno, yo no te digo Ernesto directa o indirectamente, pero eso es así.
Yo pienso que Valverde manda mucho, y manda en casi todo, porque a veces tiene que dar la cara a él para hablar de temas que tendrían que hablar otros del club. Pero mandando tanto como manda Valverde, insisto, el mensaje ese de la liga, de que es importantísimo el partido de mañana, es importantísimo, como son todos. Pero insisto, no nos estamos jugando un descenso o nos estamos jugando una clasificación europea. ¿Cuántos quedan? ¿30 y cuántos partidos?
Hemos jugado 7, ¿no? Son 31 los que quedan.
Y sin embargo, los partidos de la Champions son partidos irrepetibles. Que posiblemente perdiéramos en Dortmund con los mejores. Y con el Arsenal también, posiblemente. Pero vamos a enfrentar esos partidos con lo mejor que tenemos. Porque es que yo no hago más que pensar en los 4.000 que fueron a Dortmund, que me hubiera gustado estar allí. Sí, claro. Y estábamos hablando también de ir o no ir a Newcastle. Y ver, porque me han llegado mensajes de gente que ha ido, ver la alineación. Ver la alineación de ese partido.
Pero es que eso ya nos llegó a nosotros mensajes de los oyentes en la moción del bacalao, cuando ya se supo con qué 11 presentaba el partido, con qué 11 se presentaba el partido del Athletic, ¿no? Y Ernesto Valverde. Bueno, que son las 3:20, que todavía tenemos 45 minutos por delante de Gabarra, pero nos toca hacer el segundo alto en el camino.
Radio Popular, Erri Ratia.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2.
Arambarri Food and Roll te invita a disfrutar de la mejor cocina americana en Casco Viejo, Santucho y Urquijo. Vive los partidos del Athletic y el tercer tiempo en nuestra sede de Urquijo en un ambiente único. Más info en arambarrifoodandroll.com. Arambarri, la auténtica cocina americana a fuego lento.
¿Te afecta la manera de beber de un ser querido? En la Asociación Al-Anon podemos ayudarte. Llámanos al teléfono 611 055 805.
Mujeres con carácter e historia, las sardineras de Santurchi. Este sábado vive Sardinera Eguna con homenaje a Arantxa Maguna Celaya, la última redera de Santurchi. Calejira, primer concurso de sardinera, sardinada y romería en el puerto. Sardinera Eguna, la fiesta de la identidad marinera de Santurchi. Este sábado, Santurchi Coudala.
Empieza el día con energía en La Cotorra Muda. Tostadas de aguacate, desayunos variados, tortillas al punto y café recién hecho. Y antes del partido del Athletic, reúnete con los tuyos y disfruta de la previa como se merece. Juan Antonio Zunzunegui 6, La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
Mira, toca, escucha, huele, saborea, siente.
Vuelve Comercios de Vizcaya con 5 sentidos. En su 4ª edición, Balmaseda nos abre las puertas del Palacio Orcasitas con una exposición única. El 3 y 4 de octubre, de 11 a 2 y media y de 5 a 8 y media, regalos, sorteos y muchas sorpresas. Entrada libre y gratuita. Organiza CECOVI, colabora el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.
Pues seguimos en este maravilloso viaje a bordo de la Gabarra desde Bilbao Urban Sagardotegi. Y ahora ya sí, con todos los gabarreros, porque teníamos ya a Mikel Azcorra, a Ingeru Larrazábal, a David Salinas Armendáriz desde el principio, y ya en pleno viaje se ha subido Óscar Ruiz. Mikel, querías añadir algo, pero era momento de escuchar consejos comerciales.
Y manda, ¿qué era? ¿Dónde manda patrón?
Esto es así, esto es así.
Decía David, que Valverde manda mucho porque le endosan todo. Igual es porque manda poco y le dicen, ala, cárgate tú también de lo del médico también. Nah, es broma, pero... Y lo de la sobre la Champions, el otro día le estaba dando una vuelta al calendario y igual, no sé, para animarte un poco de cara a Newcastle, David, igual es que vio, dice, Arsenal y Borussia, va a ser complicado sacar algo, y si nuestras opciones de pasar a la siguiente fase, si él las ve a partir de ahora, Carabaj, pues sí, dice,
Carabaj que llega con 6 puntos.
Vamos a este, me centro en la liga, aunque le ha salido mal, pero me centro más en la liga, aparto un poco a estos dos equipos que, bueno, como dice Óscar, y también podría ser una, podría coordinar con lo que ha dicho Óscar, que juega a algo que no es él, que es a, vamos a ver si agarra. De hecho, yo el miércoles dije 0-0. Para que vea,
0-0
para que
Simón.
Sí, para que veas, Óscar, que yo veía a un Valverde, a Marrategui. Y igual ahora nos va a enseñar en la Champions un Athletic que va a ir a ver si consigue entrar entre los 24. Y en Newcastle vemos un equipo adelante contra el Carabaj. Tiene que ser sí o sí. Si no ganamos ese partido, ya no. Y además porque se va el Carabaj y va a ser más cara la clasificación y luego esté más difícil, obviamente. Pero igual ahora vamos a ver un Athletic en Champions más reconocible.
Bueno, pues estamos valorando, ¿no? Y estudiando a este Athletic. En Iru dices que no con la cabeza. ¿A qué exactamente dices que no?
A casi todo, pero no por lo que estamos diciendo encima de la mesa, sino por las realidades y el sentir que tenemos desde que ha empezado la temporada. No, primamos la liga y nos hemos dejado 5 puntos, señores, con el último de la liga y con un equipo a la vez que, bueno, en fin, falso y cortés. Si esos partidos los hubiésemos sacado adelante y pierdes con el Valencia y pierdes con el Villarreal, no pasa absolutamente
perdóname,
nada.
Perdóname. Yo estoy hablando de la gestión. No, el entrenador no sabe cómo vas a quedar, sino que dice cómo gestiono y quién voy a tener ese día. Y eso se hace antes de saber el resultado. Porque si no sería, seguramente se dedicaría a la lotería si sabe lo que pasa en el futuro.
Te perdono, por supuesto que te perdono. Pero es que luego pasamos a la Champions y en la Champions es 3/4 partes de lo mismo o incluso peor. Porque hasta la fecha lo que hemos hecho ha sido presentarnos. Salimos todos contentos, que yo alucino de que saliésemos contentos el día del Arsenal. Hemos competido, ¿Cómo que hemos jugado? No hemos tenido ni una ocasión de bacalao y nos han metido 2. O sea, ¿cómo que contentos? El día del Dortmund, el Athletic se presentó y empezó a aparecer a partir del 2-0, el minuto 50-55, y voy a ser generoso, le doy hasta 20 minutos de aparición al Athletic, que igual son hasta demasiados, ¿eh? No termino de ver. O sea, ¿la Liga nos da de comer? Efectivamente, argumento, esperemos que sea verdadero, pero vamos a hacer que sea verdad, porque es que no estamos haciendo las cosas bien, ni en un lado, ni en el otro. Y por terminar, dice Mikel, sí o sí, el día del Carabaj, Carabin Bombán. O sea, vienen ya con 6 puntos de diferencia. Como nos dé por empatar ese partido, ojito al dato, que es que a tomar por
eso lo he dicho.
También escapaos ya,
El Carabaj, si gana aquí, está casi ya metido.
Por eso lo he dicho.
Yo decía, 11 puntos son los que vamos a tener que necesitar para clasificarnos entre los 24, y ahora estoy diciendo, ostras, que a uno que pensaba yo que íbamos a ganar sí o sí, nos saca 6 puntos.
A ver, yo creo que también
hace falta. Si no hay muchos empates, será más caro que el 11.
Que igual hace falta recordar que hemos subido el nivel, hemos subido mucho el nivel de la Europa League a la Champions. Esto yo no sé si alguien estaba despistado, porque esta es otra película que no tiene absolutamente nada que ver. Pero nada que ver.
Sí, quería matizar.
Otra cuestión es lo que decía antes David, que podemos hasta estar de acuerdo, que este es un equipo para Champions, es un equipo para Europa League. En lo deportivo es evidente que tenemos más opciones en la Europa League que en la Champions. En lo deportivo, en lo económico, cuidado con esto, porque claro, en Champions se gana más dinero, pero no avanzas tantas rondas.
Sacando puntos, se gana más dinero sacando puntos.
Tienes que ganar partidos para hacer pasta.
Mientras que el año pasado en la Europa League se ganó mucho dinero porque llegamos a semifinales. Con lo cual, en lo económico, cuidado, que puede haber hasta debate también.
Eso es.
De cuál es la mejor opción para los Leones.
Quería matizar una cosa, porque el Athletic no espabila con el 2-0. De hecho, cuando nos marcan el 2-0 decimos, estábamos achuchando y la primera que llega nos meten. Y fue así, pero ya estaba el Athletic y la sensación era que parecía a la primera parte de Valencia y Villarreal. Y comentamos en la radio, cuando marcaron dijimos, jol, han llegado una vez y nos han marcado. Si hubiese sido que era la misma dinámica la primera parte, no hubiéramos hecho ese comentario, ¿eh?
Mira, sí. A ver, yo ahora te doy la palabra, Óscar, pero estoy mirando aquí en el 53, ocasión de Maruán de Unai Gómez, llega en el 61 el bacalao de Guru, Navarro marca en fuera de juego, minuto 67, Navarro otra oportunidad en el 71, Guru en el 78, y luego, bueno, la de Ibón en el 88, ese buen lanzamiento del chaval que debutaba.
Todo eso en la segunda parte, claro, en la primera no estuvimos.
Con la presencia de un tal Íñigo Ruiz de Galarreta, que creo que es un buen jugador, me parece. Algo
yo, dos cosas, una, hablando de lo de Ibón, a mí yo cuando le escuché la rueda de prensa a Ernesto decir que se llevaba a Ibón y a Adrián porque habían jugado el fin de semana con el Bilbao Athletic titulares, o sea, me brotó pelo. O sea, yo decía, no me lo puedo creer que el entrenador del primer equipo del Athletic no tenga ni idea de quién juega en el Bilbao Athletic, que tenga que mirar la alineación y decir, me llevo a estos dos porque han sido titulares. Quiero decir, esto no es interpretación, es como sonó, ¿eh? Quiero decir, las palabras son literales de Ernesto, sí. Me los llevo porque han sido titulares el fin de semana.
Se podía haber llevado a Ibai Sanz, que marcó dos en Avilés. De hecho, marcó cuatro, pero solo valieron dos. Pero
luego... saca a Ibón, que sí, pero que a mí me parece que lo que tú necesitabas el otro día era alguien que con el balón superase líneas de presión. Él solo superase líneas, que era Adrián. O sea, no entiendo qué buscó Ernesto. Bueno, de salida lo hemos hablado aquí ahora, micrófono cerrado. O sea, los últimos partidos Ernesto está saliendo a no encajar. O sea, su premisa es no encajamos y a partir de ahí que crezca el equipo. Spoiler, Ernesto, encajamos. O sea, de hecho, sin tirar a puerta te gana el Alavés. Entonces, encajamos. Sal a ganar los partidos. Sal, lo que ha hecho al Atleti ir a la Champions, lo que ha hecho al Atleti ganar una Copa del Rey es la presión alta arriba. Robar cerca del área rival y desde ahí generar ocasiones. Entonces, no lo estás haciendo. Estás siendo infiel a tu idea. El equipo no está funcionando. Llevamos seis partidos en los que el Atleti no gana. Claro, y yo me no se va a ganar al Mallorca. Spoiler, no se va a ganar al Mallorca. Además, acordaros que yo os lo he dicho, quiero decir, porque esta semana hemos estado. No he venido a la tertulia, pero hemos estado. Y os he dicho, el Atleti no iba a ganar ningún partido hasta el parón. Acordaros que os lo dije, ¿eh? O sea, que el Atleti no iba a ganar ningún partido hasta el parón.
Tampoco le iba a ganar al Rayo, dijiste.
Y ganó.
Y al Sevilla tampoco le iba a ganar.
En el momento que el Atleti ha dejado de tener jugadas grises, el día del Rayo hay un penalti así un poco, quiero decir, para mí es penalti, pero yo he jugado un poco.
Pero no me valen trampas para tu lado.
No son trampas.
Porque el día del Alavés.
Penaltis al Atleti, el Atleti ha dejado de ganar.
El día del Alavés, que fue horrible el partido de Atleti, ¿eh? Fue horrible. Resulta, dices que. El ideario de Valverde es no recibir gol y resulta que consiguen que no haga ni una ocasión de gol porque no hace ni una ocasión de gol, pues entonces el ideario de Valverde fue perfecto y tuvo muy mala suerte. Hubo una jugada, fue una jugada no gris. Gris es muy oscura. Entonces, no me uses el gris para cuando te interesa. Vale.
Bueno, lo que pasa es que yo creo que también aquí hay partidos en los que podemos llegar a entender el no encajar goles. Y, por ejemplo, pues seguramente Arsenal y Borussia Dortmund puedan estar en ese grupo, no de partidos en los que vas más a defender que a atacar, pues por el nivel del rival, no tiene mucho más misterio. Y hay otros en los que igual cuesta más pensar esto. Y yo, con mucho respeto, a la vez, pero bueno, esos partidos son más de atacar que de defender. Digo, siguiendo un poco tu premisa.
Sí, no, a ver, pero si es que el Atleti sale en la segunda parte en Dortmund, y esto tiene lo que tiene que aprender Ernesto, porque no, quiero decir, no le pega. A lo loco se vive mejor. O sea, el Atleti sale en la segunda parte a presionar arriba y a decir, ya es que me da igual, a lo loco. Y en ese momento es cuando te haces dueño del partido y arrinconas al Borussia de Dortmund. O sea, tú piensa por un segundo si hubieras salido así. Que te meten cinco, pero tú, tu intención es ganar el partido. No jugar a ver si no encajo, a ver si en un rebote. O sea, yo creo que se le acaban las... ya empieza... Para mí esto es un match ball. O sea, el sábado mañana hay un match ball. Y a partir de ahora, Ernesto, o sea, yo creo que la Junta Directiva tendría que plantearse y decir, te doy tres partidos. Si el Atlético no gana en ninguno de los próximos tres partidos, hay que empezar a buscar soluciones.
Bueno, pues Óscar,
en modo... es que son seis partidos sin ganar.
Óscar, en modo killer, ¿eh? Así que nada, pues ahí está ese mensaje que por lo que sea, David creo que no apoya.
Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, todos los datos que has dicho, pero obviamente no con la conclusión final. Me parece totalmente excesivo ningún tipo de ultimátum a Valverde.
Mira, ¿sabes lo que pasa? Esto es porque sabe que Valverde nos escucha y entonces para que sea un pequeño empujón para él, ¿verdad?
Sí, pero Valverde es un gran entrenador, pero comete sus pecados.
Solo faltaba.
Y él mismo reconoció el otro día, cuando le preguntasteis, que dijo, aquí no podemos salir desde el minuto uno a controlar el partido, a llevar... O sea, empezó por decir eso. Entonces eso pone de manifiesto que él salió a contener. Y eso casi siempre...
Sale mal.
Especialmente al Atleti de Valverde.
Está claro.
Porque a partir de la segunda parte, yo creo que fue más bien a partir del segundo gol, más que desde el principio de la segunda parte, demostró el Atleti que podía jugar así. que podía jugar también en la primera parte así, sometiéndole al Dortmund, casi empatándole a dos. Además, un Dortmund que es un muy buen equipo, pero que también había visto sus miserias contra la Juve, ¿eh? O sea, que defensivamente también le vimos que se le podía hacer daño. Entonces yo creo que Valverde se traicionó a sí mismo, estamos de acuerdo con eso, y que está prestando demasiada atención a... se está poniendo la venda antes de la herida. Son dos partidos difíciles estos dos. Yo creo que era el Arsenal es bastante mejor que el Dortmund, pero yo creo que hay que plantar cara. ¿Y qué pasa con el Paris Saint-Germain? ¿No vamos a San Mamés? Tampoco. Lo dejamos pasar y pensamos en el siguiente partido, que no sé cuál es. Entonces yo creo que hemos... Yo insisto, y no quiero ser pesado, nos ha costado tanto llegar a la Champions, que tenemos que jugar con lo mejor. Si lo mejor no nos da, pues perdemos y se ha acabado. Pero nos quedamos con el regusto de que tendríamos que, primero, los jugadores, la alineación, y segundo, la manera de plantear los partidos, tendrán que haber sido más Valverde, más lo que es Valverde normalmente.
Pero yo ahí quería incidir un poco, ¿no? Porque es verdad que, a ver, si hablamos de alineación o de propuesta de partido, eso se contagia a los jugadores. Es decir, lo que los jugadores ven, a ver, salimos con este equipo y el planteamiento es este. Hombre, pues eso seguramente, como digo, a Iñeru se contagia y no ayude demasiado, ¿no? Hablo exclusivamente de estos dos partidos, ¿eh? Arsenal y sobre todo Borussia Dortmund, seguramente, hasta que en el minuto 50, como estamos diciendo, con el 0, el 2-0 en este caso, pues el equipo un poco se soltó las ataduras, ¿no?
Yo entiendo que la gente se tiene que contagiar y en este caso, por lo que estamos medio intuyendo o dejando en el aire, a negativo. O decir, ostras, ¿a qué es lo que vamos a jugar o qué es lo que está planteando esta persona? Y sin decir nombres particulares ni decir demarcaciones, pero es que el otro día hubo una demarcación en la que no se repitió, ¿vale? En el lateral izquierdo, o sea, no hay más a ese chaval. Tiene pinta de que lo han defenestrado también.
Adama, dices.
Pues mira, sin
haber, jugó con el Arsenal,
correcto,
y no lo...
Correcto. Yo no voy a poner ningún pero ni ninguna cortapisa a la derrota del Atleti, porque fue contundente y estuvimos 15 o 20 minutos en el segundo tiempo jugando nada más. Pero no me gustaría dejar pasar, vas a hacer la típica pullita al trencilla de turno. Yo no he oído ningún lau y creo que puede ser, no sé si determinante o no determinante, ¿vale? Porque cuando nosotros jugamos contra 10, siempre nos ganan. Y cuando nosotros es a la inversa, también. Vale, en el minuto 2 de partido, y tengo apuntado el nombre porque luego dicen de los nombres vascos que son difíciles de decir, pero es que hay que coger con pandereta esto. O sea, en el minuto 2 de partido,
Chukwuemeka, jugador del Chelsea, el que marca el 2-0.
Le mete un viaje en el minuto 2 de partido, le mete un viaje a Rego en el centro del campo con toda la plantilla marcada, o sea, con todos los tacos ahí marcados, que pasa por alto, o sea, no pita ni falta.
Hoy la entrada de la Pol.
Vuelvo a decir, no voy a poner ningún pero a la derrota de Atleti. Pero otra que fue más llamativa y que yo lo estuve viendo con un compañero que tenemos aquí sentado el otro día al partido, acabando el primer tiempo, hubo una casi llegada de Marouane al área contraria, que le meten otro viaje de aupa, y ya no es que no pitaran falta.
De la frontal.
Es que no dieron ni la repetición de la jugada. No dieron ni la repetición de la jugada, como diciendo, joder, si ponemos esto, le van a llamar al VAR, igual era alguna historia. No pongo ninguna pega, o sea, ninguna historia, ningún pero la derrota, porque es gorda.
Y la entrada a la Por.
Y luego lo es. Sí, por supuesto. Vamos,
es naranja.
La primera siempre a nosotros, pero sin más.
Está tranquilo que los del VAR no están viendo el partido que vemos nosotros. Ellos tienen realización propia, no. Ellos pueden repetir las jugadas, no.
Que me da igual el VAR que la cafetería.
No, pero que no puedes igual. decir, digo, además, para que no oiga, que la gente no crea que es así, que no dieron la repetición en la televisión para que los... Escucha, pero no puedes decir que no dieron la repetición en la tele para que los del VAR no lo vean, porque los del VAR lo piden, vale, y se lo ponen.
Pues
¿no?
para que no vea la gente, pero no la dieron. No la dieron. Sin más, no estoy poniendo ningún contra, insisto, en el 4-1, pero coño, hay datos que yo siempre digo, desde que empieza el partido tú eres susceptible de poder ser amonestado o de poder ser expulsado. No tiene por qué ser siempre la primera tarjeta en el minuto 25, 40, 70 o 80.
Aquí la
coño,
cuestión
en el
es
minuto 2 hubo una clarísima, de roja.
Ni Marciniak, el polaco, que es el que estaba en el verde, lo vio, ni el señor Van Bokel, holandés, que era el que estaba en el VAR, pues tampoco lo vio. Bueno, enseguida al tercer y penúltimo paso a estudios.
Yo solo también recordar que hay jugadores que han quedado retratados en Dortmund, quiero decir, en el primer gol salen en la foto Lecco en la izquierda y Gorosabre en la derecha.
Lecco,
en el segundo
no,
gol
Lecco no, es
no, no, Lecco sale mal a la presión,
es, no, 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 no,
Lecco
es
sale mal a
Navarro,
la presión.
Es Navarro que no le coge el sitio, porque el Ecue tiene que ir a presionar al suyo. No, es que me da mucha rabia, porque siempre es el Ecue, no señor.
Bueno, pues el Ecue es un Navarra que se queda mirando. Roberto Carlos de vale. Esto, y a mí me parece que falla, me parece que él y Gorosabel fallan en el primer gol. Y pero, en el segundo gol también falla Gorosabel.
Claro, Gorosabel va a cerrar el sitio que está libre, como igual que hace el lateral izquierdo, en la que salva Guruceta debajo del palo, y nadie dice, si ese balón llega al segundo palo y entra, no sé, Gorosabel y la empuja, y diría a todos, el lateral del Dortmund, qué mal, está en mitad de la portería y tiene que estar en la banda. No, señor, el lateral tiene que corregir a los centrales, y Gorosabel tiene que corregir a los centrales, y si los centrales se han equivocado, él le tiene que corregir, y se tiene que dejar al más lejano libre. El problema es que el más cercano, que era la pared que tenía que defender Leque con Navarro se despista y le deja entrar a Adeyemi solo. Y eso no es discutible.
Bueno, que decía, a mí me parece que Leque se queda parado y cuando sale Leque a la presión es cuando se genera la...
Claro, pero te vienen dos. Tú ten en cuenta que Adeyemi está entrando.
Pero entonces con Leque en la banda izquierda lo que buscabas es cero profundidad.
Ah, bueno, bien, esa es otra historia, claro.
Quiero decir, no, claro, es que ya está jugando a la hora de atacar, ya jugamos con nueve. Claro, es que ese es el verdadero problema que tiene el Atleti. Es decir, la apuesta que hace el entrenador, no lo entiendo. O sea, yo creo que Adama, yo estuve el día del Girona en San Mamés. A mí me parece que Adama juega con el freno de mano echado, porque no es el Adama que yo he visto en el Bilbao Atleti, porque yo creo que tiene miedo a fallar. Quiero decir, él sabe que si se sube arriba a lo loco para intentar poner un centro, que es lo que suele hacer él, y por lo que sea falla y le cogen la espalda, al día siguiente en el vídeo sale y te van a marcar. Y claro, y sabes, Ernesto, con la meritocracia de Ernesto, juega al cero y nada. Entonces claro, es el miedo que tiene él.
Mira, para que veáis cómo es el tema de Vesga y de Leque. El otro día yo estuve viendo el partido de Liga,
el del Villarreal,
y salió titular Leque, y es la hostia. Perdón.
Ostra, sí.
Es la ostra. O sea, empieza el partido y no había hecho ni tocar el balón, ya había uno detrás.
Leque.
Y llega el tema a este nivel. A Leque le dan, tiene un choque al acabar el partido y se le atasca un dedo del pie.
Sí.
Y se queda fuera del campo. Yo cuando veo que está fuera y llama a los médicos, digo, comentario del tipo que estaba detrás. Pero qué vergüenza que deja el equipo con 10, que no tiene cambios, eso lo haría un jugador. Que no, digo, si sale o no sale sonado. Pues no, contento con eso, Leque se quita la bota, le sueltan el dedo, que no es nada agradable que te suelten un dedo atascado, y tiene que ser doloroso. Sale a jugar, y no creas que dijo, ah, mira, es un león, ha salido, aunque esté,
joder, no.
Aunque esté fastidiado el dedo. No, ahí no. O sea, estoy hasta las narices de que no haya un criterio objetivo con los jugadores y con ciertos jugadores. Estoy hasta las narices.
Bueno, pues le vamos a dejar la siguiente intervención a David, pero nos toca hacer ese tercer, e insisto, penúltimo paso por estudios.
Oye, ¿cómo va?
Llega Tolón Tolón, el templo de la buena carne en el corazón de Bilbao, en Conde Mirasol 9, donde antes estaba el churrasco, un espacio renovado y alma de parrilla. Descubre su gran especialidad, las chuletas jugosas al punto, simplemente irresistibles. Tolón Tolón, sabor con carácter.
Si estás pensando en rehabilitar tu edificio, no busques más. Ya nos has encontrado, Constructec. En Constructec mejoramos la eficiencia energética de tu edificio mediante satio fachada ventilada. Solucionamos los problemas de tu tejado o dotamos de accesibilidad a tu edificio. En Constructec mejoramos tu hogar. Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el servicio eficaz. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para sustituir o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en ascensoreslezama.com. Con el Athletic a lo más alto.
Y el Ledesma por fin ha vuelto. Hoy no es solo un partido, es el reencuentro, el sabor, el rugido de siempre. Estamos de vuelta, con nuestros pinchos de siempre y muchas novedades. ¡Aupa Athletic!
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944-25-25-25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Bueno, todavía tenemos algo de trayecto en este viaje a bordo de la Gabarra desde Bilbao, Urban Sagardotegui. Enseguida leemos también algún mensaje. Vamos, ni de lejos todos los que tenemos aquí acumulados, que muchos ya os adelanto que están esperando que mañana vaya a ser sí o sí el comienzo de esa remontada. Pero antes de hablar del partido de mañana ante el Mallorca, David tenía algo más que contarnos de goles de Dortmund, ¿puede ser?
Sí, no, sí. Yo me fijé, no sé si vosotros, yo no soy entrenador, ¿eh? Soy siempre aficionado, que el Atleti en la primera parte, a pesar de que jugó a que no jugara el Dortmund, yo creo que no se ajustó muy bien a la forma que tiene el Dortmund de jugar con, si me equivoco, me dices, Miquel, con los tres centrales y los dos carrileros, ¿no? Porque los dos carrileros eran los suecos, ¿no? Por lo menos el de izquierda, creo que se llama Svensson, ¿no?
Svensson,
que tiene el nombre de...
Que marcó el primero.
No sé si de cuchillas de afeitar o de crecepelo, no sé. Svensson, me suena a eso. Pero es que yo lo que vi en el primer gol es que estaba solísimo, o sea, estaba ya en la cal, solo. Yo no sé si le tenía que marcar nuestro extremo, Iñaki Williams, o nuestro lateral, Golosabel, pero ninguno de los dos. Llegó solito al área, con independencia de lo que pasó por la banda derecha, el que...
No es independencia.
Sí, está solo desde el principio, desde la banda hasta que va al área y remata. Pero es que si os fijáis en el segundo gol, pasa exactamente lo mismo. Svensson está en la banda, está solo, se cruza, no llega a tocar el balón, se cruza ahí y mete el gol, no me acuerdo el nombre.
¿Dices el segundo?
El segundo gol, sí, en la segunda parte. Pero ahí está Svensson otra vez, cruzándose por delante. Obviamente le despista a Gorosabel, porque tenía los dos. Svensson se cruza y mete el gol el otro. Con lo cual, yo no entendí muy bien exactamente a los carrileros suecos, sobre todo al izquierdo, Svensson, que nos hizo ese doble roto, ¿quién le marcaba?
Claro, en ambos casos te estoy hablando que el problema no es de la línea de atrás, porque ya están, le superan tan fácil a los que tienen que hacer ese trabajo, que sería Navarro en el primer gol. Y Iñaki, que tenía que haber hecho la cobertura a ver, es que no puedo, en la radio no se puede entender, pero es un giro de mano, y entonces si un jugador, un lateral sale, los centrales tienen que ir a ayudar, el otro central tiene que ayudar al otro central, el lateral tiene que coger el sitio, y el jugador que está por delante del lateral tiene que coger el sitio del lateral. Bueno, sabe, tiene que coger el sitio. Os pongo el ejemplo.
Entonces Iñaki Williams era el que le tenía que haber seguido.
O igual en un momento dado.
El que mete el segundo gol tenía que haber estado expulsado.
Pues yo, perdona, Miquel. Luego yo me fijé después de esa gran anchoa de Svensson, de dejarle solo. Luego me fijé en Iñaki Williams. Digo, vamos a ver si. Porque luego volví a subir. Y a Iñaki Williams yo le veía incrustado arriba, al lado de uno de los centrales, el central izquierdo. Luego yo seguí sin saber. Porque luego vino la segunda parte y vuelvo a pasar lo mismo. Exactamente quién cubría a los carriles, en concreto al amigo.
En el primer gol se ve muy claro que Navarro no hace, se despista y ya le gana el sitio
a Adeyemi, que encima es rapidísimo.
Y ya desequilibra la defensa y luego es como el dominó, que cae una pieza,
bueno,
y canto.
Vamos a pensar ya en el partido de mañana, los minutos que tenemos por delante en la Gabarra. Y claro, con un Mallorca que viene de ganar su primer partido, que sigue en descenso, está penúltimo. Y esto, pues ya sabemos que muchas veces nos da sustos en San Mamés, porque hay referencias, hay unas cuantas. Pero bueno, Aigueru, ¿qué esperas mañana de un Iago Arrasate? Que también hemos dado los datos con Valverde. 11 partidos entre ambos, 3 victorias para Arrasate, 1 para Valverde y 7 empates. Pero bueno, esos son los números. ¿Y para mañana qué esperas? Un partido que creo, no sé quién lo ha dicho antes, pero es que es fundamental.
Yo espero al Atleti. Y más jugando en casa. O sea, lo que espero de Iago Arrasate, si me lo permitís, me la trae el pairo. O sea, y a mí cuando salen estas estadísticas de enfrentamientos
no, no, directos, si más, es como un dato.
No, pero es que cuando salen estas cosas es cuando metemos la zarpa. Y como siempre,
no
pasa, y como siempre pasa lo mismo, y esta temporada ya nos ha pasado en un par de ocasiones en casa, yo espero al Atleti. ¿Es un partido vital? No es vital, porque todavía faltan más de 30 jornadas. ¿Es un partido importante? Evidentemente, es un partido importante que tenemos que ganar. Antes decíamos aquí en la mesa, David, no estamos en puestos de descenso. Mañana si somos capaces de ganar, y esperemos que mañana ganemos, simplemente ya por orgullo y por el tema de la gente, porque pues estamos todos con más ganas casi que ellos. Si ganamos, nos colocamos otra vez en puestos UEFA, pasamos los días de parón de la selección española y estamos más tranquilos. Espero al Atleti. No sé si al mejor, pero espera al Atleti. ¿Ganar de qué manera? No sé, como decía aquel, de penalti injusto, no, porque igual lo fallamos. Que se lo metan ellos en propia puerta. Y que sigan en descenso como los parientes que les tenemos al lado.
Aquí la cuestión, David, es que tanto hemos hablado, ¿no? Y los propios protagonistas, de que el partido importante es el de mañana, pues es en el que no se puede fallar, ¿no? Digo, si tanta importancia le damos es por ello, precisamente, ¿no?
Hombre, yo, como acaba de decir muy bien, no es un partido decisivo. Es importante por la dinámica en la que estamos, porque hay que romperla ya. Y qué mejor que ante un Mallorca, con todos los respetos, que no es uno de los mejores equipos.
Y en San Mamés.
Pero no porque sea una final. Yo creo que es mucho más final el partido del Karabaj, por ejemplo. Porque si no le ganamos al Karabaj...
Bueno, pero se queda
iba a decir un pareado. O sea, yo creo que es importante por la dinámica que estamos. Pero si perdemos con el Mallorca, y yo creo que no vamos a perder, pues en lugar de estar el 9 estaríamos el 12. Es importante por la coyuntura, vamos a decir. Pero yo sigo pensando que no hay que tampoco que dramatizar, porque todavía hay mucho partido, hay muchas competiciones, porque luego vendrá la Copa y volveremos a hablar de lo mismo. ¿Cuál es el partido importante? ¿De la Copa que la podemos ganar o el de la Liga que nos da de comer? O sea, luego vendrá la Supercopa, y la Supercopa diremos lo mismo.
Mucho me lo fías.
Pues mira, yo en la Supercopa igual pondría los meritorios, mira.
¿En la Supercopa? Porque eso es en enero.
Me causa tal repelencia esa competición que, si os parece, hablaremos de lo que
creo
que el Atleti tendría que hacer a nivel institucional con esa maldita competición, que ahí sí que pienso que habría que hacer una rotación total.
Te iba a decir,
¿no?
David,
no sé si estás de acuerdo.
Te iba a preguntar que si te referías al trofeo colombino que se juega en enero. La Supercopa es el colombino ese que yo mandaba mandaba a los de la Youth League, que están destrozando. Oye, a los rivales, ¿cómo? Al Arsenal y al Dortmund, es a los que yo mandaría a la Supercopa. Y al entrenador de la Youth League también, claro, que habría más opciones.
Dicho Riopis, que lo está haciendo muy bien. A ver, Miguel, el partido de mañana. Aquí está el debate, ¿no? Y la duda. Los oyentes veo que también están comentando eso, ¿no? El tema de la máxima importancia. Yo le doy mucha, sinceramente. Ya sé que mañana es 4 de octubre, que llega un parón y que...
Hay que romper esto. Hay que romper la dinámica. Hay que romper la dinámica porque como te creas malo, te vuelves malo. Y como no te das confianza en ti mismo, entras en una dinámica... Bueno, si es que no están, ¿eh? Pero no es agradable... que no te salgan las cosas. Y yo, lo que sí espero, y estoy muy de acuerdo con mi amigo Ingeru, es... Quiero ver al Atlético.
Me estoy emocionando, Mikel.
Aleluya, Ingeru.
Quiero ver al Atlético de la primera parte de Villarreal y de la primera parte de Valencia.